Buenas tardes a todos. Vamos a empezar con esta sesión ordinaria de pleno 127 de noviembre a las 19 horas con el siguiente orden del día. Parte resolutiva, punto número 1, aprobación del acta de la sesión anterior. Punto 2, aprobación si procede del cambio de la fecha del pleno ordinario del mes de diciembre de 2019. Punto 3, aprobación si procede de la modificación presupuestaria del anexo de personal del presupuesto de 2019. Punto 4, aprobación si procede para solicitar a la Consejería de Educación una modificación de profesionales del Departamento de Orientación. Punto 5, aprobación si procede de la moción sobre el uso del documento PIM, parental. Punto 6, aprobación si procede de la moción por la defensa de la igualdad de trato en las parejas de hecho y los matrimonios en el acceso a la pensión de viudedad. Punto 7, aprobación si procede de la moción referente a la colaboración de los ayuntamientos de Velilla y Mejorada con el puesto de la Guardia Civil de la zona. Punto 8, aprobación si procede de la moción relativa a las residencias y centro de día. Punto 9, aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos sobre estudio para la ampliación y sustitución de las papeleras en Velilla de San Antonio. Punto 10, aprobación si procede de la moción relativa a la protección y vallado de la laguna del Raso. Punto 11, aprobación si procede de la moción para la creación de un monumento, calle o plaza dedicados a la Unidad Nacional. Punto 12, aprobación si procede de la moción relativa al 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Actividades de control dan cuenta de los decretos desde el 2710 al 3039 de 2019. Dar cuenta al Pleno del informe de Tesorería número 2019-2538 sobre la Ley de Morosidad correspondiente al tercer trimestre de 2019. Dación de cuenta al Pleno del informe de intervención 2019-0402 relativo a la revisión del plan de ajuste del tercer trimestre de 2019 de fecha 28 de octubre de 2019. Dación de cuenta de los datos del tercer trimestre de 2019 relativo a la ejecución presupuestaria emitido por la Intervención General. Y por último, robos y preguntas. Pues pasamos al punto número 1, aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Alguna intervención o algo que corregir? ¿Nadie? Pues pasamos a votar el acta. ¿Votos a favor de la aprobación del acta de la sesión anterior? Pasamos al punto número 2, aprobación si procede del cambio. Aprobación si procede del cambio de la fecha del pleno ordinario del mes de diciembre de 2019. Bueno, pues como sabéis, normalmente por las fechas navideñas siempre se suele cambiar la fecha o traer la propuesta del cambio del pleno de diciembre, y en este caso pues más justificado aún, puesto que el pleno correspondía al 25 de diciembre, con lo cual se propone que la próxima sesión ordinaria de pleno se celebre el 18 de diciembre de 2019 a las 19 horas. ¿Alguna intervención? ¿Pedro? ¿Alguien más? Pedro.
Sí, muchas gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes a todos. España 2000 aprobará esta modificación de fecha del pleno, puesto que ahora la festividad de tradición, como es la festividad navideña, el día de Navidad concretamente, pero quería recordar una vez más la falta de previsión de este ayuntamiento a través del pleno de organización, que obliga a estar a este equipo de gobierno modificando sesiones de ordinarias continuamente por no conocer lo que es un calendario laboral.
Gracias. Pasamos a votar. Aprobación si procede el cambio de la fecha de pleno ordinario del mes de diciembre de 2019. ¿Votos a favor? Queda aprobado. Pasamos al punto 3. Aprobación si procede de la modificación presupuestaria del anexo de personal del presupuesto 2019. Pepa.
Buenas tardes. Modificación presupuestaria del anexo de personal, documento plantilla y catálogo de puestos de trabajo para la inclusión del puesto de tesorera. Propuesta de modificación del anexo de personal. Doña Antonia Alcázar Jiménez, alcaldesa presidenta del Ayuntamiento de Velilla de San Antonio, en el ejercicio de las facultades que me atribuye la legislación vigente, propongo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Vista la necesidad de aprobar el expediente 3378/2019 de modificación del anexo de personal para la inclusión del puesto de tesorero o tesorera. Visto los informes de legislación y procedimiento, así como la de fiscalización del expediente emitido por la Intervención General de fecha 18 de noviembre de 2019. En atención a los puestos, propongo al Pleno de la Corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar el presente expediente de modificación presupuestaria, modificación del anexo de personal con el siguiente detalle. Tenéis el cuadro donde está todo el personal funcionario y, como veréis, el puesto de tesorero o tesorera en un grupo A1 que está vacante. Catálogo de puestos de trabajo de personal funcionario, Administración General, inclusión de la plaza de tesorero o tesorera en la escala de habilitación estatal. área administración general, puesto de personal funcionario tesorería general, grupo A1, retribuciones anuales básicas, sueldo base 15.597,13, retribuciones anuales complementarias, complemento de destino número 26, 10.374,56, complemento específico 36.133,02. Segundo, exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid por el plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas y para que conste ya los efectos oportunos en el expediente de su razón de orden y con el visto bueno del señor alcalde, con la salvedad prevista en el artículo 206 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, aprobado por el Real Decreto 2568-1986 de 28 de noviembre, se expide el presente. Bueno, como sabéis, en el pleno de octubre se llevó la RPT, la relación de puestos de trabajo, y se aprobó. Ahora, bueno, es una tramitación más que se debe incluir la plaza vacante del documento plantilla y el catálogo de puestos de administro de personal del presupuesto, como cualquier documento que va adjunto al presupuesto, en este caso del 2019, pues también se tendrá que exponer durante 15 días y si no hay ninguna alegación, pues el puesto de tesorería estará para ocuparlo.
¿Alguna intervención? ¿Nadie? Pues pasamos a votar. Aprobación si procede la modificación presupuestaria del anexo de personal del presupuesto 2019. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Y votos en contra? No hay, por lo tanto, queda aprobado. Pasamos al punto 5. Aprobación si procede para solicitar a la Consejería de Educación una mayor dotación de profesionales del Departamento de Orientación. ¿Pepa?
Moción que presenta el Partido Socialista al Pleno de Vería de San Antonio. Exposición de motivos. En los últimos años cada vez está más asentado entre los profesionales de la docencia la necesidad de que la educación sea inclusiva. Posiblemente sea uno de los pocos aspectos que genera consenso entre los diferentes grupos políticos y actores del proceso. La divergencia existe en la manera de aplicar la inclusión en la escuela. Los sectores profesionales encargados de la docencia refieren que una mala aplicación de este modelo redundará en un esfuerzo mayor para ellos, recaer muchas veces en solitario y sin ninguna contraprestación el esfuerzo de desarrollar la inclusión en las aulas. Por ello, y desde este ayuntamiento, se ve necesario dotar a los centros educativos de los recursos suficientes que hagan de la inclusión una realidad y no solo un objetivo bien intencionado, pero de escasa aplicación práctica. Las competencias educativas están en manos de la Consejería de Educación y el Gobierno Regional, que son los que establecen los cupos de profesores en cada centro y permiten el número de grupos. Una buena dotación de estos recursos permitiría unas ratios más bajas de alumnos por clase y la posibilidad de desdoblamiento, lo que facilitaría el proceso de inclusión y mejoraría los resultados de la generalidad de los alumnos. Una pieza fundamental para el desarrollo de la educación inclusiva son los departamentos de orientación en los institutos de educación secundaria. Él o la orientadora y tradicionalmente él o los jefes de departamento, él o la profesional encargada de asesoramiento pedagógico al claustro de profesores, soberano en las líneas educativas del centro. Junto a él hay otros profesionales encargados de tareas específicas, siendo ellos los encargados de atender al alumnado con necesidades educativas especiales o de compensatoria. Maestros de Pedagogía Terapéutica, PTES, Profesorado Técnico de Servicios a la Comunidad, PTSC, Técnicos de Integración Social, Audición y Lenguaje, AL. Sin una dotación adecuada de estos profesionales, la inclusión no deja de ser un papel mojado y hoy la dotación es inexistente o claramente insuficiente. Por todo lo anterior, el Ayuntamiento de Vería San Antonio, sesión celebrada el 27 de noviembre de 2019, acuerda. Primero, solicitar a la Consejería de Educación una dotación adecuada del grupo de maestros y profesores en cada centro escolar, que permita atender de forma óptima las necesidades de sus alumnos. Solicitar a la Consejería de Educación una mayor dotación de profesionales del Departamento de Orientación. Cada centro escolar con 400 alumnos deberá tener un o una orientadora, un profesor técnico de servicios a la comunidad PTSC que trabaje los problemas de absentismo y lidere la prevención del acoso escolar, un técnico de integración social encargado de los alumnos con graves problemas de conducta e integración, un maestro pedagogo terapéutico, un PT, por cada 10 alumnos con necesidades educativas especiales, ACNES, un docente de compensatoria por cada 15 alumnos, un maestro de audición y lenguaje, AL, cuando hay alumnos que lo necesitan. En los centros de educación infantil y primaria permanezcan en el centro todo el tiempo necesario para responder a las necesidades reales del alumnado. Las escuelas infantiles y casas de niños contarán con los o las profesionales suficientes para las necesidades de cada centro.
Pues intervenciones. Tere, ¿por ahí nadie? Tere.
Buenas tardes a todos. Bosbelilla San Antonio siempre estará a favor de la educación y de que se dote a los centros de enseñanza en nuestros municipios del personal necesario para que nuestros hijos dispongan de todos los aquellos elementos y medios necesarios que ayuden y garanticen su óptimo desarrollo educativo, por lo que votaremos a favor.
Gracias. Federico.
Sí, buenas tardes. Bueno, primero decir que es un derecho el que las personas con este tipo de situaciones tienen derecho a la educación, y sobre todo ya lo dice la ley orgánica 8/2013, la famosa ley Wert, que en su artículo número 1 habla de que la igualdad de oportunidades para el pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación, la inclusión educativa, la igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a superar cualquier discriminación y la accesibilidad universal a la educación, y que actúe como elemento compensador de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, con especial atención a las que se derive de cualquier tipo de discapacidad. Creemos que esto es un derecho, y es un derecho que hay que intentar satisfacer a todas las personas que lo necesiten. Y luego, además, simplemente destacar que incluso esta semana ha habido una reciente noticia en la cual recortan este tipo de derechos, y se recortan además casualmente siempre a los más débiles. En concreto hay una protesta de la Asociación Madrileña de Maestros de Audición y Lenguaje, que se han recortado profesores en determinados sitios, o incluso que cogen a profesores y los dividen en colegios para aprovecharles más. Cogen la mitad en un colegio y la otra mitad en otro. Creemos que la educación es un derecho, y es un derecho pleno que tiene que satisfacer a todos los implicados.
Begoña.
Gracias, buenas tardes. Nosotros vamos a votar a favor de cualquier iniciativa que redunde en dotar de más recursos a los centros educativos y que mejore la calidad de la enseñanza. Y bueno, pues que se garantice las necesidades especiales, ¿no?, del alumnado y que tenga una educación integral.
Gracias, Begoña. Enrique.
Buenas tardes. Bueno, pues nuestro grupo va a votar a favor, puesto que vemos conveniente, así como también se lo trasladaremos al Gobierno de la Comunidad de Madrid, el dotar de recursos profesionales y materiales para que nuestros alumnos de Velilla puedan, en la medida de lo posible, ver satisfechas las demandas sugeridas desde los centros educativos del municipio. Así que votaremos a favor.
Gracias. Pues pasamos a votar. Aprobación si procede para solicitar a la Consejería de Educación una mayor dotación de profesionales del Departamento de Orientación. ¿Votos a favor? Queda aprobada. Pasamos al punto 5. Aprobación si procede la moción sobre el uso del documento. Teresa.
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. Artículo 1H bis. El reconocimiento del papel que corresponde a los padres, madres y tutores legales como primeros responsables de la educación de sus hijos. Artículo 1.1. La libertad de enseñanza que reconozca el derecho de los padres, madres y tutores legales a elegir el tipo de educación y el centro para sus hijos en el marco de los principios constitucionales. Constitución Española, artículo 27.3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Existe un posible adoctrinamiento en ideología de género que sufrirán nuestros hijos menores en los centros educativos de nuestro municipio, en contra de la voluntad y contra los principios morales de los padres, a través de contenidos curriculares en asignaturas, actividades, tutoriales, talleres y clases sobre ideología de género, así como la educación afectivo-sexual, que incumple flagrantemente el artículo 27.3 de la Constitución Española en los derechos que le asisten a estos como padres a educar a sus hijos según sus convicciones morales. Es el momento de garantizar la libertad en Velilla de San Antonio, y estamos seguros de que todos los aquí presentes queremos lo mejor para nuestros hijos, y
y es por este motivo por lo que queremos que todos los padres puedan ejercer su derecho, tanto los que crean que su hijo debe asistir como los que no queramos que asistan. Desde Vox creamos el documento PIN parental, solicitud de información previa y aceptación expresa de actividades complementarias, el cual obliga al centro educativo a informar a los padres de cualquier actividad, charla, taller o similar que afecte directamente a la educación moral del alumno en cuestiones socialmente controvertidas, como son las relativas a la educación afectivo-sexual, la identidad y expresión de género, la diversidad sexual y afectiva, los diferentes modelos de familia, etc. Este documento se encuentra a disposición de todos los ciudadanos en nuestra página web. Propuesta de acuerdo. Requerir al órgano competente de educación que solicite a los directores de los centros educativos de educación primaria y educación secundaria obligatoria de nuestro municipio la necesidad de una autorización expresa sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad, que puedan resultar intrusivos para la conciencia y la intimidad de nuestros hijos, de tal modo que como padre o madre pueda conocerlas y analizarlas de antemano, reflexionar sobre ellas y en base a ello dar el consentimiento o no para la asistencia a dicha formación. Asimismo, la información que facilite el centro ha de incluir una breve programación con la descripción de la actividad, sus contenidos objetivos, materiales, fecha, duración, titulación de la persona que lo imparte y entidad responsable de su organización o dirección. De no contar con dicha información previa y sin esta autorización firmada previamente a su impartición, el director del centro habrá de eximir a los menores de la asistencia a dicha actividad, facilitando la posibilidad de realizar una tarea alternativa durante el transcurso de la citada actividad. Esta solicitud, que se ampara en la normativa educativa, afirma lo siguiente: solicito expresamente sea puesta a mi disposición la pertinente información previa sobre cualquier actividad, charla, taller o similar que afecte directamente a la educación moral del alumno en cuestiones socialmente controvertidas, como son las relativas a educación afectivo-sexual, la identidad y expresión de género, la diversidad sexual y afectiva, los diferentes modelos de familia, etc. De este modo, podré evaluar con anterioridad dichas actividades y prestar, si procede, mi aceptación expresa para que el citado alumno participe en las mismas. Informar a través de las AMPAs y desde este ayuntamiento de este derecho. Tener disponible y facilitar este documento cuanto familias lo soliciten.
Gracias. Intervenciones. Pedro.
Muchas gracias. Bueno, pues poco más que añadir. Luego, como jugador de España 2000, pues añadir que lo venimos reivindicando desde hace muchísimos años y que es que los menores se les debe dejar aparte en todo lo que no esté relacionado con la enseñanza de asignaturas. Las cuestiones ideológicas o morales deben dejarse para la educación que reciban en sus hogares o para los hijos que ellos elijan durante su madurez. Eso se llama educar en libertad, por lo que votaremos a favor.
Gracias. Enrique.
Nosotros vamos a votar en contra de la moción, ya que consideramos que por encima de la libertad de los padres está la libertad de los hijos, tanto de acceso a la información como a las actividades impartidas por el profesorado o los profesionales educativos de nuestros centros. Tenemos que tener confianza y creer en el código ético de las personas que imparten ciertas materias. En caso contrario, habría que denunciarlo en los tribunales. Así que votaremos en contra.
Gracias. Begoña.
Gracias. Bueno, desde Ciudadanos estamos totalmente en contra de la imposición de un PIN parental. Nosotros defendemos la libertad de educación de los padres. La legislación ya contempla que se puede pedir autorización en el caso de que se realicen actividades fuera del centro o en horarios no lectivos. Y nosotros siempre vamos a cumplir la legislación. Y bueno, además yo creo que una vez que se acepta el PIN parental se abre la caja de Pandora, porque podría darse el caso de que un padre no quiera que su hijo lea el Quijote o que practique las matemáticas. Entonces, en ese caso, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, yo creo que hay que ser más serios en ese tema, que bueno, pues depende del futuro de nuestros hijos, que tengan una buena educación. Y esto tiene que conseguirse a través de un pacto de Estado que se busque el consenso de estos medios. Gracias.
Gracias. Antonio.
quien ha va a votar en contra de esta moción. Creemos que la libertad de los chavales, de los chicos, está por encima de muchas cosas. Por suerte, creo que ellos saben diferenciar una cosa de la otra. Y entonces, si uno se lee la moción detenidamente, pues parece que todo está encaminado a la cuestión sexual, ¿no? Parece mentira, ¿no?, que no nos demos cuenta, ¿no?, de que hoy en día eso es una, no sé cómo decirlo, para que quede bien, creo que es un derecho, ¿no?, es un derecho que tenemos, que tienen en este caso los chicos, y creo que no hay ningún entretenimiento cuando tú sabes hasta le estás diciendo a un chico que hay diferentes formas de pareja, diferentes familias, diferentes colores de personas, o sea, cosas, ¿no? No sé cómo decirlo, ¿no? ¿Cómo se llamaba esa... asignatura que planteó el PSOE para la convivencia, ¿no? Pues yo creo que es que sería bueno, ¿no?, en el día y en la y en la situación en la que está este país, pues sería bueno que la recuperásemos, ¿no?, y que nos diésemos cuenta de que no es una cuestión ni de sexo, ni de colores, ni de razas, ni de, iba a decir, ni de creencias. Y entonces siquiera me iba a votar en contra.
Gracias. Federico.
Sí. Me gustaría fijar nuestra posición por escrito para que quede claro. Pues si nos importa.
Pero vas a leer todo eso.
Lo que sea necesario.
Pues yo lo rapidito, eso sí, por favor.
Bueno, voy a leer para que se entienda. ¿Vale? Entonces, este es nuestro posicionamiento. Evidentemente, de antemano ya digo que vamos a votar en contra. Como no puede ser de otra manera. Desde Podemos comprendemos la preocupación de padres y madres por la educación de nuestros hijos, pero no podemos entender este tipo de mociones de grupos políticos de extrema derecha como Vox, a no ser que se entienda bajo la idea de querer bloquear el acceso al conocimiento y de esa manera construir una opinión unívoca sobre los hechos y las cosas, mucho más allá de cualquier conocimiento científico. En primer lugar, tenemos que decir que toda la moción se basa en una premisa falsa. La educación no es competencia del ayuntamiento. El ayuntamiento no es nadie para requerir nada a los directores de los centros, tal y como se requiere en la moción. En todo caso, insten a las autoridades competentes, Ministerio y Consejería de Educación, a cambiar la normativa vigente. La Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, al 11, introduce un nuevo artículo 6 bis en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, que en su apartado 1 establece que corresponde al Gobierno el diseño del currículo básico en relación con los objetivos, competencias, contenidos, criterios de evaluación, estándares y resultados de aprendizaje evaluables. En la moción se introducen una serie de argumentos legales usados de una manera muy partidista y olvidando principios básicos de las leyes. La misma Ley Orgánica 8/2013, Ley Wert, señala en su preámbulo 14 que uno de los principios en los que se inspira el sistema educativo español es la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto, la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación. La Ley Orgánica 2/2016, de 3 de mayo, Ley de Educación, en su artículo 1, define claramente los principios en los que se inspira. En el apartado C se dice literalmente: la transmisión y puesta en práctica de valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a superar cualquier tipo de discriminación. En el E, la flexibilidad para adecuar la educación a la diversidad de actitudes, intereses, expectativas y necesidades del alumnado, así como a los cambios que experimenten el alumnado y la sociedad. En el J, la participación de la comunidad educativa en la organización, gobierno y funcionamiento de los centros docentes. En el I, o en el L, perdón, el desarrollo en la escuela de los valores que fomenten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de género. También Vox menciona la Constitución, como no. Ahora bien, solo para lo que le conviene, como en tantas ocasiones. Se olvida de algunos detalles. En el mismo artículo 27, que empezando por lo más importante, el primer punto dice: todos tienen derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. En el 4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. En el 8, los poderes públicos se inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes. El ayuntamiento no tiene competencias para decidir cómo es la educación de este pueblo. La responsabilidad es del Estado y de la Comunidad de Madrid, pero para vos el problema es el adoctrinamiento en ideología de género. La Ley 2/2016, de 29 de marzo identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación de la Comunidad de Madrid dice: el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid contempla entre sus competencias el poder para velar y garantizar el adecuado ejercicio de los derechos y deberes fundamentales de sus ciudadanos, así como las competencias en materia de organización administrativa y de los servicios públicos, en la protección y tutela de los menores, en la promoción del empleo, la asistencia social en el ámbito educativo. En el título 3, medidas en el ámbito de la educación, crea un tratamiento específico de la identidad de género en el sistema educativo, siempre sobre la base de considerar el sistema educativo como un espacio de entendimiento y no discriminación, y promoviendo que el mismo actúe como factor de integración y formación cívica a los principios de respeto, tolerancia y no violencia. Esta ley impulsa medidas conducentes a lograr el efectivo respeto en el sistema educativo de la diversidad afectivo-sexual, así como la aceptación de las diferentes expresiones de identidad de género que permiten superar los estereotipos y comportamientos sexistas. La responsabilidad de los padres y madres no pasa por autorizar o no el proyecto educativo del centro, las materias o el tratamiento de las mismas, con el llamado parental. La responsabilidad pasa por conocer cómo son las leyes educativas de su país, de España, el de la bandera que llevan en sus logotipos de manera obsesiva. Y sobre todo pasa por informarse de cómo se lleva a cabo este proceso, sin imposiciones, sin vetos ni bloqueos. Y hay muchos procedimientos para ello, para conocer estas responsabilidades, pero sobre todo uno, preguntando. En el Consejo Educativo Municipal, en las AMPAs, solicitando las entrevistas con directores y jefes de estudio siempre accesibles, solicitando entrevistas a los directores de los cursos, solicitando entrevistas a los diferentes profesores de las diferentes materias, a través de las publicaciones del centro, página web de los colegios e institutos, blog de los centros, blog de los cursos, e incluso a través de aplicaciones tipo ClassDojo, que ahora se utilizan en algunas clases, en los grupos de WhatsApp de padres y madres de las diferentes clases, y además leyendo, mirando sus libros de texto. Que no digan que no saben lo que sus hijos e hijas aprenden en el colegio. Es muy fácil saberlo. Conclusión. Se trata de educar para la vida, para la igualdad y para el respeto, para la tolerancia, para la convivencia plena y pacífica. La educación sexual y afectiva implica educar en la libertad, en la responsabilidad, cuidando las emociones y el bienestar integral de la persona. Así de sencillo, con respeto a los y las diferentes.
Gracias, Federico. Pepa.
Buenas tardes de nuevo. Bueno, yo no voy a volver a hablar de todos los artículos de la Constitución porque creo que han quedado más que claro. Entonces, para no dilatar más este tema, lo que sí hay que tener muy claro, que por supuesto los padres tenemos que controlar y tenemos el derecho a saber qué tipo de educación dan a nuestros hijos, pero ante todo, y lo dijo en la comisión, el derecho de nuestros hijos está por encima del de nosotros. Nuestros hijos tienen derecho a recibir todo tipo de información sin que sea sesgada. Otra cosa es la educación que como padres vemos de puertas para adentro y, por supuesto, en libertad religiosa y moral. Lo que entendemos primero con esta moción es que donde primero quieren entrar es en la libertad de cátedra del profesor, porque directamente tú estás diciendo a un profesor lo que pueda o no pueda dar. Segundo, cualquier charla o cualquier taller que se haya dado en este colegio o en cualquier municipio será por profesionales, no será por cualquier persona. La mayoría de ellos son psicólogos, psicopedagogos y gente especializada que sabe perfectamente que si da una charla de afectivo sexual o da sobre género o cualquier otro tipo de cosa, sabe perfectamente qué tipo de textos o qué tipo de lenguaje tiene que utilizar dependiendo si lo está dando para primaria, secundaria o bachillerato, dependiendo de la edad del niño. Otra de nuestras obligaciones es que la escuela tiene que formar a ciudadanos que conozcan las leyes y que puedan cumplirlas. Para eso deberán conocerlas y conocer que tenemos diversidad de familias, es decir, las familias no tienen que ser mamá y papá, las familias pueden ser muy diversas, que la sexualidad no solamente es una, que la sexualidad también es diversa, etcétera, etcétera, etcétera. Y nuestros hijos tienen derecho a aprender todo ese tipo de cosas. Y además tienen derecho a que se le den en los colegios y se lo den a través de profesionales. Yo lo que entiendo es que esta moción no es una moción de educación. Vamos, creo que está más que claro que no es una moción que vele por la educación de nuestros hijos. Esta moción lo que está mirando o está intentando imponer es el derecho de los progenitores, por encima de los descendientes, con el objetivo que sean continuadores de su posicionamiento ideológico de esos adultos, de esos padres, en lugar de personas libres y críticas, que es lo que debemos de formar. Entiendo que nosotros podemos tener una ideología, intentaremos educar a nuestros hijos en una ideología, pero nuestros hijos ante todo tienen que tener todo tipo de información para que sean libres y que puedan pensar como ellos quieran. Y esta moción lo que va precisamente es intentar meterse en la educación de nuestros hijos y sesgar la información.
Gracias. Teresa, ¿vas a responder o...? Pues pasamos a votar. Aprobación si procede la moción sobre el uso del documento PIN parental. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Pues queda desestimada y pasamos al punto número 6. Aprobación si procede la moción por la defensa de la igualdad de trato entre las parejas de derecho y los matrimonios de acceso a la pensión debido a la viudedad. ¿Begoña o Eliber? Begoña.
Actualmente se da en España una situación de grave desequilibrio entre ciudadanos que deciden contraer matrimonio y aquellos otros que optan por registrarse oficialmente como parejas de hecho. Esta situación es generada por las deficiencias que la actual legislación en materia de parejas de hecho lleva aparejada en cuanto a los requisitos de acceso a la pensión de viudedad. La decisión de constituir pareja de hecho todavía acarrea importantes diferencias en coberturas y protección. El Real Decreto Legislativo 8/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, que regula el derecho a las parejas de hecho a tener acceso a la mencionada pensión, y su artículo 221 incluye las condiciones que las parejas de hecho deben cumplir para poder acceder a la pensión de viudedad. Entre los mismos se impone la necesidad de que dichas parejas estén constituidas por un periodo mínimo de 5 años. De igual modo, se establece que los ingresos económicos del miembro de la pareja de hecho superviviente no alcanzará, durante el año natural anterior al fallecimiento, el 50% de la suma de los propios, y los del causante en el mismo periodo, o el 25% en el caso de la existencia de no hijos. Al valorar los ingresos, la ley no tiene en cuenta si la situación del sobreviviente al momento de la muerte es permanente o de carácter meramente circunstancial, por lo que únicamente se tiene en cuenta los ingresos del miembro que sobrevive en un periodo determinado, el año anterior a la muerte, convirtiendo la situación en completamente injusta para quienes optan por este tipo de unión de parejas. En el caso concreto de que no se cumplan estos dos últimos requisitos, solo se reconocerá el derecho a pensión de viudedad cuando los ingresos del sobreviviente resulten inferiores a 1,5 veces el importe del salario mínimo interprofesional. Si bien esta última cláusula se establece en un intervalo de salvaguardar la pensión en los supuestos de necesidad económica, la intencionalidad final de la norma no es tratar de garantizar un mínimo vital, sino la de evitar la desprotección de la familia, al producirse una reducción de los ingresos a causa del fallecimiento del cónyuge. Los requisitos señalados suponen una clara vulneración del artículo 14 de la Constitución, por medio del cual se proclama el principio de igualdad. La pensión de viudedad tiene una naturaleza contributiva, de la que la persona se beneficia por lo que cotizó el cónyuge fallecido en vida. Por este motivo, al igual que ocurre en el caso de los matrimonios, que una persona que ostente el derecho a la pensión puede compatibilizarla con las rentas del trabajo, no teniendo sentido, se establezcan condiciones más gravosas a las uniones de hecho. Por lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal Ciudadanos de Villa de San Antonio propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Instan al Gobierno de España a la modificación de los correspondientes preceptos del Real Decreto Legislativo 8/2015 y de todas aquellas normas relacionadas con él para equiparar los derechos en el acceso a la pensión de viudedad de las parejas de hecho con el de los matrimonios civiles. Instar al Gobierno de España, en el plazo máximo de 1 año, apruebe un proyecto de ley de parejas de hecho por el que se incorpore en el Código Civil una regulación del régimen de la pareja de hecho aplicable en todo el territorio nacional, así como que incorpore las modificaciones oportunas en otras normas para evitar cualquier tipo de discriminación jurídica de las parejas de hecho frente a los matrimonios por razón de su estado civil o de la naturaleza o formalidad de su relación de convivencia, cuando concurran el resto de requisitos que se establezcan en su caso. Gracias.
Gracias. ¿Intervenciones? ¿Pedro? ¿Federico? ¿Nadie más? Pues Pedro. Antonio, vale.
Muchas gracias, Vanessa. Bueno, el fallo 2000 ya lo explicó en la pasada comisión de portavoces. Ciudadanos tiene representación parlamentaria, representación en la Asamblea de Madrid y este tipo de mociones que es el Gobierno de la Nación son allí donde deben de presentarse. Aquí desde el Ayuntamiento de Velilla poco vamos a hacer, para bien o para mal, independientemente del tipo de idea que tengamos cada uno el caso de las parejas. Pero creo sinceramente que aquí, pues bueno, pues es un típico, una típica moción que viene de rebote desde otras instituciones, otro partido, desde su partido a nivel central, y creo que desde Velilla poco vamos a hacer y por eso no la vamos a apoyar.
Gracias. Federico.
Sí, o sea, solamente decir que evidentemente vamos a votar a favor, o sea, estamos a favor de la equiparación de los derechos, donde todo el mundo tiene que ser igual ante la ley, y creemos que eso tiene que ser así. Lo único que sabemos, o sea, que ya sabemos, porque sí que hubo una sentencia ya del Tribunal Constitucional, o sea, ante una reclamación de que esto era inconstitucional, que perjudicó en este caso a las parejas, de hecho, ¿no? Entonces, solamente a través de poder elaborar una ley es como se puede solucionar esto, o sea, no hay otra forma de solucionarlo. Entonces, aún así, nosotros vamos a votar a favor porque evidentemente estamos totalmente de acuerdo en que los derechos tienen que ser iguales para todos.
Gracias, Antonio.
Es que la vida va a votar a favor, está muy claro, de que siempre apoyaremos todo lo que sea equiparar y igualar. Y en este caso hay una discriminación flagrante, y cuando digo flagrante porque creo que todas las personas que estamos aquí conocemos a personas que han estado conviviendo juntos durante años, y cuando por desgracia ha habido algún fallecimiento, pues a uno de los dos, y en este caso además por desgracia la mayoría de las veces son mujeres, y sufren una merma económica bastante fuerte en comparación a otras condiciones. Si hablamos de 20, 30 años, o sea, que no estamos hablando de un año, de dos años o tres, o casos como yo conozco, en este caso de que poco antes de que muera una de las parejas se casan para que no tengan problemas, ¿no? La verdad que es triste que se tenga que hacer estas cosas cuando uno coge un modelo de vida y quiere vivir de esa forma, ¿no? Y además este país está regulado, entonces yo creo, en este caso me parece muy afortunada el tema de la moción, y felicito en este caso al grupo de Ciudadanos, y Izquierda Unida la va a apoyar.
Gracias.
Sí, solamente contestar al portavoz de España 2000. Bueno, lo que se pretende en esta moción es contemplar los distintos tipos de parejas que hay y que todos tengan los mismos derechos. Y bueno, pues sí se pueden hacer cosas a nivel local, no solo a nivel nacional. Por ejemplo, pues sugiero al ayuntamiento que, por ejemplo, en los ingresos que existen, el padronamiento. Ahora mismo no se están contemplando los distintos tipos de familias que existen hoy en día, ¿no? Si una pareja está separada, pues conozco casos que cuando van a solicitar la vivienda para uno de los hijos, teniendo una custodia compartida, no tienen opción en ese impreso a poder contemplar la opción de custodia compartida, y hay que asignar a los hijos a una de las dos viviendas, porque no tenemos otra opción. Entonces, bueno, se pueden hacer muchas cosas a nivel local y a nivel nacional. Gracias.
Bueno, gracias.
Sí, sí.
Muchas gracias. Sí, todo eso está muy bien, pero aquí en los altos acuerdos viene el poner instar al gobierno de España. No sé la relación que tendrá la señora alcaldesa con Pedro Sánchez, pero bueno, me imagino que será buena. Y le podrá trasladar todo ese tipo de cosas a nivel personal, pero desde una administración como diría San Antonio, podemos instar todo lo que queramos al gobierno de la nación, al Parlamento Europeo, incluso al Papa de Roma, si queremos, pero lo que se pide es instar al gobierno de España. Pues de una administración como diría San Antonio, si hubiera traído otro tipo de iniciativa, como bien está diciendo, pues entonces ya valoraríamos la capacidad que tiene el Ayuntamiento de Velilla para poder realizarlo, pero lo que acaba de mencionar esta segunda vez no es lo que contempla los acuerdos. Por eso no vamos a hacer.
Bueno, yo sobra decir que vamos a votar a favor, por supuesto que suscribimos la moción desde el principio hasta el final, y al igual que en la anterior moción, la mayoría de los que estamos aquí defendíamos la igualdad de derechos en otro tipo de cosas, pues igual se debe de transcribir a este tipo de derechos de otro tipo, pero que al fin y al cabo son derechos. Y bueno, hay que decir también que no solamente, que muchas veces nos quedamos con la idea de que las parejas de hecho a lo mejor son jóvenes, y yo aquí en Velilla, verdad, que he tenido que apoyar o acompañar a alguna persona mayor, pues bueno, personas que se quedan viudas y que a lo mejor tienen una segunda relación y simplemente por las circunstancias personales que ellos estimen oportuno no se vuelven a casar, pero que sí que viven en pareja muchos años con su segunda pareja, y cierto es que tienen dificultades de muchos tipos, como decías tú, de vivienda y demás, pues cuando se muere su segunda pareja. Entonces, desde luego, vamos, es una moción que nosotros votamos convencidísimos, igual felicitarse por traerlo. Sin más, pasamos a votar. Aprobación, si procede, la moción para la defensa de igualdad de tratos entre las parejas de hecho y los matrimonios en acceso a la pensión de viudedad. ¿Votos a favor?
¿Abstenciones? Pues votos en contra, entonces, me parece que no hay, así que queda aprobada. Pasamos al punto 7, aprobación si procede la moción referente a la colaboración de los ayuntamientos de Bellilla y Mejorada con el puesto de Guardia Civil de la zona. Enrique, me decías...
Bueno, vamos a proponer la retirada de nuestra moción, porque bueno, hemos estado hablando con diversas fuentes de la Guardia Civil y queremos retocarla y traerla en el próximo pleno.
Gracias. Pues como sabéis, tenemos que votar la retirada de dicha moción. Si estamos a favor de retirarla, moción en contra. Así que pasamos a votar la retirada. ¿Verdad, Jesús? No lo he hecho ni por una vez. Pues votos a favor de la retirada de la moción del PP. ¿Abstenciones? Pues queda retirada la moción. Pues pasamos al punto 8, aprobación si procede la moción relativa a las residencias y centros de día. Federico.
Moción relativa a las residencias y centros de día. Dirección de Matías.
Recientemente se ha constituido como movimiento social la Marea Ciudadana de Residencias, integrada por personas residentes, trabajadoras, familiares y ciudadanía en general, preocupadas al comprobar que en las residencias de la Comunidad de Madrid el servicio que se presta a las personas mayores es cada día más deficitario. En algunos casos estas situaciones han visto la luz a través de la denuncia pública, pero en la mayoría persisten sin atención ni preocupación de los medios de comunicación o de las administraciones públicas responsables, privando sistemáticamente a las personas mayores de sus derechos fundamentales y usurpándoles el derecho a una vida digna y plena. Muchas son las causas de las situaciones que se viven en las residencias de mayores, sean estas de titularidad pública, privada o de gestión indirecta. La mayoría de los problemas que existen son debidos a la falta de personal, a escasez de recursos y en muchos casos a la ineficiente gestión de las empresas privadas que, cueste lo que cueste y caiga quien caiga, reducen la gestión de la vida de los y las mayores a una mera cuestión de rendimiento y beneficio económico de las residencias. El problema derivado del insuficiente personal existente en condiciones normales se agrava con el aumento exponencial del número de personas calificadas como dependientes y que por tanto necesitan una atención mucho más especializada y constante. Es una realidad que en demasiados centros y ocasiones los derechos de las y los mayores están siendo sistemáticamente conculcados. Existen ejemplos todos los días como la falta de atención a las personas que necesitan ayuda a la movilidad y que en muchos casos no tienen posibilidad ni de echarse la siesta. Personas con un deterioro cognitivo son aparcadas en un sillón entre las cuatro paredes de un comedor donde pasan día tras día las horas de su vida sin posibilidad de ver el sol, salvo a través de las ventanas, cuando profesionales como las y los auxiliares de geriatría se sienten frustrados por no poder dedicar el tiempo necesario a cada residente por una intolerable y excesiva carga de trabajo. A los de enfermería, que se ven absolutamente desbordados por un número de pacientes inabarcable y una enorme responsabilidad, o el problema que existe por la escasez de personal de la limpieza por los recortes. Todo ello a menudo produce errores debido a la sobrecarga de trabajo y a la ausencia de protocolos claros y eficientes. Estas situaciones ponen en peligro, en muchos casos, no solo la dignidad de las personas mayores, sino también su salud y su integridad física. Nuestra sociedad dispone de mecanismos de vigilancia y denuncia que hay que poner en marcha. Uno de esos mecanismos deben ser los hospitales, que en muchas ocasiones reciben derivaciones de pacientes, a veces desde residencias de la zona, que presentan síntomas preocupantes como escaras o úlceras por presión debido a un defecto en cambios posturales, deshidratación, desnutrición, estreñimiento grave por mala alimentación o descuido en el diagnóstico y prevención, excesivas infecciones de orina por baja frecuencia de higiene íntima o cambios de pañales, fracturas de huesos debido a caídas frecuentes. Estas realidades, que en otros colectivos vulnerables como los menores son objeto de investigación y denuncias de oficio, no reciben mayor atención en el caso de las personas mayores, siendo denominadas en el mejor de los casos como maltrato institucional. La Marea Ciudadana de Residencias defiende que este maltrato debería tener como consecuencia denuncias de oficio a aquellas instituciones que incurran en él, al igual que ocurre con otros colectivos vulnerables. En esta situación desesperada y desesperante, la Marea alza la voz para aquellas personas que ya no pueden hacerlo y por ello se dirige a los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid para instar a la aprobación de una moción solidaria con las personas mayores y con el conjunto de la sociedad. Desde esta marea, las residencias y desde Podemos se defiende que es de justicia social velar por el bienestar de las y los más vulnerables de la sociedad, de aquellos y aquellas que han dedicado su vida a mejorar la de sus familias y la de la sociedad en general y que ahora necesitan cuidados y atenciones dignas. Por todo lo anteriormente expuesto, se propone lo siguiente. instar al Gobierno de la Comunidad a promover con carácter urgente una ley de residencias que fije y garantice unas ratios de trabajadores mínimos según el grado de dependencia real de los usuarios, en las que se especifique el número de trabajadores por categoría profesional que habrá presencialmente por turno y día. Que se instaure de forma oficial en todas las residencias, tanto públicas como privadas, un órgano representativo de vigilancia en el que participen los familiares y residentes. Instar a la Comunidad de Madrid a incrementar las inspecciones de las residencias y, si fuese necesario, adoptar medidas protectoras hacia los mayores, incluida la retirada de la gestión a ciertas empresas en las residencias públicas de gestión indirecta o el concierto a las privadas y dotando de los recursos necesarios a las residencias de titularidad pública y gestión directa. Instar al Gobierno de la Nación y a la Comunidad de Madrid para que amplíe las competencias municipales en lo relativo al acceso e inspección a las residencias y centros de día de personas mayores. 4. Que desde el Ayuntamiento se controle y verifique la existencia del plan de emergencia y los sistemas y medios de evacuación de las residencias ubicadas en el término municipal dentro de las competencias existentes en la actualidad. 5. Que desde el Ayuntamiento se potencie que las personas mayores residentes en residencias del municipio puedan participar en las actividades sociales y culturales del municipio. 6. Que se inste a la Comunidad de Madrid a la puesta en marcha urgente e inmediata del centro día construido desde hace años junto al centro de salud y que nunca fue inaugurado. Que se le dote de material necesario y que se contrate al personal suficiente para la atención de las personas dependientes, personas que tienen derecho reconocido en la Ley 39/2006 de 14 de diciembre de promoción de autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia de España, más conocida como Ley de Dependencia, que a su vez desarrolla el artículo 50, de la Constitución Española, que dice expresamente que los poderes públicos garantizarán, mediante versiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.
Gracias, Federico. ¿Mi intervención es? Begoña, Antonio, Teresa.
Sí. A ver, yo como te dije en la comisión de portavoces, parece que el punto con el que se refiere a que se inste a la Comunidad de Madrid a la
puerta. Teresa,
de
el micro, que no se te oye.
Es que no quieres. Vale, yo como dije en la comisión de portavoces, que te lo comenté, parece que tiras aquí un poco en la moción el punto número 6, que se inste a la Comunidad de Madrid a la puesta en marcha urgente e inmediata del centro de día, construido hace años. Nosotros lo que vemos es una moción generalizada y has metido el punto ahí porque la gente diga, pues mira, también está la de Belilla. Vos, Belilla San Antonio, va a votar en contra de la moción porque no la vemos concreta a lo que tú quieres. O sea, has mezclado algo, como es el punto del número 6, que creemos que no, que la concreten más. Es lo mismo que te dije en la comisión de portavoces, te digo ahora. La vamos a votar en contra.
Gracias. Antonio.
Y que la Liga va a votar a favor de esta moción. Está claro que con la crisis que hemos pasado, y esperemos que si viene otra crisis no sea igual que la última que pasamos, lo que más se memó y lo que más sufrió pues fueron estos servicios, y cuando hablo de estos servicios hablo de la educación, de la sanidad y algunos servicios más que benefician en este caso a la gente más desfavorecida. Pero no solo a la gente más desfavorecida, porque nos equivocamos, también favorecen a otra gente, porque al final todos tenemos que llegar a mayores. Y el problema de este país, que por eso se hizo una ley de dependencia, que yo sinceramente en su momento la aplaudí y la sigo aplaudiendo, pero que tiene un problema bastante grave, y el problema que tiene bastante grave en las distintas comunidades autónomas, me voy a ceñir a la mía, que en este caso es la Comunidad Autónoma de Madrid, y es de que tarda mucho, mucho, demasiado tiempo en diagnosticar. Tarda tanto que muchas veces cuando ha diagnosticado ya esa dependencia, la persona a la que se la ha diagnosticado ha muerto o tiene problemas mucho más graves. Si esa ley de dependencia se pusiera en marcha, esta moción tendría su sentido también, porque lo tendría, porque está claro que necesitamos residencias y necesitamos tal, pero no estaría tan saturada, porque cantidad de gente en este caso pues se podría aplicar y se podría utilizar, porque se utilizó esta ley de dependencia, precisamente se utilizó para eso, para, en este caso, ayudar a la gente a cuidar a sus mayores, porque parece ser que es muy fácil meterlo en una residencia, pero la mayoría de los mayores, o por lo menos yo los que conozco, quieren estar en su casa con sus hijos, con sus nietos y tal, y hay gente que no puede. Dicho todo esto, falta de personal es un hecho, pero es un hecho desde esta crisis y antes. Siempre vamos abaratando costes, en lo público y en lo privado, porque no solo es en lo privado, parece que es en lo privado, pero en lo público también. Siempre tiramos del personal para abaratar costes. Y en unos departamentos tan sensibles como estos, y cuando digo departamentos me refiero a las residencias tan sensibles como esto, eso afecta a las enfermeras, afecta a los médicos, afecta a los auxiliares, afecta a todo el mundo, porque al final se cargan de mucho trabajo. Y eso termina en la calidad que se da y termina perjudicando a nuestros mayores. Por eso mismo Izquierda Unida va a votar a favor de esta moción.
Gracias, Antonio.
Gracias. Bueno, nosotros estamos a favor de mejorar la asistencia de las personas mayores y además estamos trabajando en ello. Prueba de ello es la intervención de nuestro consejero de Políticas Sociales en el pasado pleno de la Asamblea de Madrid, en el que indicaba los objetivos en los que está trabajando Ciudadanos para los próximos meses y que voy a comentar. El primero es una reforma normativa de la atención a las personas mayores que no se centre solo en las residencias, sino en las personas mayores en su conjunto, es decir, una reforma integral. El segundo punto es revisar los ratios de atención a personas mayores para saber si son los más adecuados al perfil de dependiente del dependiente actual, que tiene un grado de dependencia superior al que se tenía hace 20 años. El tercero, trabajar en un nuevo modelo de atención residencial que podamos utilizar modelos más innovadores, en sintonía con lo que se está haciendo en otros países del norte de Europa. Y el cuarto, reforzar la transparencia y la información que proporcionamos en estos recursos. Gracias.
Gracias. Pedro.
Muchas gracias. Bueno, volvemos a insistir en lo que hemos ya mencionado antes, la moción de Ciudadanos, y es en que se insta constantemente en varios puntos a instancias que no tenemos, de las que no tenemos competencia. Pero aún así, vemos cómo en los puntos 4 y 5, donde se pide que el ayuntamiento garantice la seguridad del centro, de la residencia que tenemos en nuestro municipio, y que el ayuntamiento se potencie a la persona mayor en las residencias, pueda participar en esas actividades, en esa integración de los mayores en nuestro municipio, pues la verdad que eso nos tira bastante más, nos hace olvidar un poco los puntos que no se centran en instar a nuestra administración y la solicitud de pedir el centro de día para mayores, que ya debería estar abierto, por cierto, si se hubiese aprobado la moción de España 2000 que trajo la pasada legislatura y que el Partido Socialista y sus colaboradores necesarios echaron para atrás. Aún así, nosotros insistimos, volveremos a apoyar la moción, una moción que vemos que en una pequeña parte de sus puntos sí que se centra en interés para nuestros vecinos, y apoyaremos la moción que sea necesaria, la presente partido la presente. Muchas gracias.
Yo solamente decir, Federico, por la parte de lo que nos corresponde, el punto número 4, y para tranquilidad de los vecinos decir que esto se hace, evidentemente, como cualquier otro negocio, el técnico correspondiente, antes de dar la licencia oportuna, pues se pasa para ver que se cumplan todas las exigencias, el plan de emergencia, etc. Y lo de que se potencie, es verdad que los mayores en este municipio, bueno, son mayores muy activos, y además, bueno, la única residencia que hay abierta aquí recientemente, tenemos buena relación con ellos y estamos en constante relación con ellos, interactuando además, tanto los de la residencia con el hogar de aquí del mayor, como nosotros vamos allí algunas veces, con lo cual, bueno, decir que la parte que a nosotros nos compete, pues se hace. Y bueno, y desde luego, yo en la copa de Navidad con Pedro Sánchez le trasladé lo que me habéis pedido antes y animar a Begoña a que al consejero de, en este caso, pues que es verdad que estuvimos con él, lo ha dicho aquí, estamos haciendo un estudio, bueno, a mí me parece que llevamos en la Real, pero nos lo pidieron un poco más ajustado para el tema del centro de día. Y bueno, pues si esto que has contado usted, desde luego, se lleva a la práctica, eso sería fantástico, pero claro, hay que llevarlo a la práctica. Como todos sabemos, no depende que centro de día, no lo abran de una moción la que lo traiga, sino de la voluntad política que haya, por supuesto, en la Comunidad de Madrid. Así que bueno, pues ojalá que todo lo que has enumerado, que a mí me parece fantástico, se lleve a la práctica, porque seguro que redunda positivamente en nuestro municipio. Bueno, pues pasamos a votar.
Antonia, es que me gustaría poder contestar.
Ah, vale, sí, pide la palabra. Claro. ¿Qué adivina no soy?
Ya, pero es que...
Perdona, sí.
Bueno, claro,
agradezco.
Por supuesto.
Que la alcaldesa me dé la palabra. Y si va a la Copa de Navidad, a lo mejor se encuentra con alguien de Podemos allí también.
A lo mejor.
Sabes,
sí.
Que a lo mejor lleva el tema de asuntos sociales y a lo mejor ganamos y mejoramos ello un poco. Entonces, simplemente, o sea, sí, aprovechamos que planteamos una moción sobre ley de residencias para hablar de los problemas que afectan a los mayores y a los dependientes en Melilla. O sea, me parece bastante normal. Con el tema del centro de día, simplemente, o sea, quería marcar algunos datos. O sea, que mucha gente lo conoce, pero que a lo mejor la gente en general no. O sea, es un centro que se finalizó en 2008 para personas dependientes, es decir, hace 11 años, en diciembre de 2008. Costó algo más de 800.000 euros y las obras se financiaron con el plan de inversiones Prisma 2006-2007. Nunca se llegó a abrir. El edificio está bastante viejo y machacado. Está diseñado para unas 20 o 30 personas dependientes de grado 2 y 3. Las instalaciones permitirían actividades complementarias a las que se ofrecen en el hogar de mayores o por los cuidados de rehabilitación, geriátricos y paliativos. La justificación para no abrirlo, según el gobierno regional del Partido Popular, era la insuficiente demanda de personas mayores en Melilla. Pero en cambio ahora nos hemos enterado que se ha abierto una residencia que además está dotada de plazas con subvención. O sea que a lo mejor sí que hay necesidad, y a lo mejor lo que ocurre es que la necesidad, en lugar de convertirla en pública, se prefiere mantener en privado, ¿no? Y que los beneficios vayan para las empresas que se dedican a ello. La población de Velilla de San Antonio envejece de manera progresiva, y simplemente daros un dato, que los mayores de 70 años hoy en Velilla son cerca de 600 personas. Entonces esto aumenta con el paso de los años y aumenta con la esperanza de vida. Entonces sí que creemos que es un problema que es importante, que hay que acometer, que hay que solucionar, y bueno, pues agradecemos los votos a favor.
Gracias. Pues ahora sí, pasamos a votar. Aprobación de la moción relativa a las residencias y centro de día. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Y votos en contra? Pues queda aprobada. Pasamos al punto noveno. Aprobación si procede a la moción presentada por el Grupo Municipal Ciudadanos sobre estudio para la ampliación y sustitución de papeleras de Velilla de San Antonio. Begoña, Elibert, Elibert.
Buenas tardes.
Ay, perdón.
Además de la limpieza diaria común, debemos darle facilidades a los vecinos para que colaboren en la labor de mantener el municipio limpio. Desde nuestro grupo municipal consideramos que no existen suficientes papeleras. Contamos con calles enteras o puntos estratégicos, como pueden ser las actividades y centros deportivos, en las que no existe ni una sola papelera. Debido a los actos vandálicos o a la terminación de su vida útil, actualmente es difícil encontrar dónde depositar residuos en calles de nuestro municipio. Necesitamos una red de papeleras adecuada a las necesidades actuales. Debemos facilitar al ciudadano que es cívico el mobiliario necesario para procurar evitar la suciedad, porque según el dicho, no es limpio el que limpia, sino el que no mancha. Sin embargo, cada día está más y mejor implantada la conciencia social en la ciudadanía con respecto al reciclado y la limpieza, y por tanto, se dan las circunstancias idóneas para implementar lo necesario en nuestro municipio para conseguir los objetivos. Asimismo, se hace necesario impulsar campañas de sensibilización y concienciación para fomentar buenas prácticas de civismo y limpieza en centros escolares y dar difusión a la ciudadanía en general a través de las redes sociales gestionadas por el ayuntamiento. Otro grave problema con el que nos encontramos asiduamente son las colillas que, por desgracia, siembran las calles de nuestro municipio. Creemos que evitaría en gran medida el problema la instalación de papeleras con cenicero recogedor. Según los expertos, una colilla de cigarro puede tardar en descomponerse entre 8 y 12 años, principalmente por los componentes no biodegradables que contienen los filtros. Estos recogen además buena parte de los componentes químicos del tabaco, que cuando llegan a ríos y mares entran en contacto con el agua y amenazan gravemente la biodiversidad e incluso pueden llegar a poner en peligro la cadena alimentaria. Debemos poner fácil al ciudadano la limpieza, debemos darle facilidades para no manchar. Si se lo ponemos fácil, será factible conseguir una ciudad más limpia. El mobiliario urbano no puede estar en malas condiciones. Como todo, necesita un mantenimiento y una inversión. Hoy por hoy, gran parte de las papeleras están deterioradas. Por ello, aprovechando esta propuesta, pedimos también estudiar los modelos de papeleras más adecuados para que su vida útil sea lo más larga posible. Por lo anterior, el Grupo Municipal Ciudadano Velilla de San Antonio propone al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. 1. Hacer un estudio de las necesidades reales de papeleras en función de la población. 2. Evaluar el modelo más adecuado para prolongar al máximo su vida útil. 3. Sustituir las papeleras que se encuentran en mal estado o que no hayan sido repuestas tras una incidencia por un nuevo modelo de papeleras que incluya el cenicero. 4. Impulsar campañas de sensibilización y concienciación a la ciudadanía. Gracias.
Gracias, Eliber. ¿Intervenciones? ¿Por allí nadie? ¿Teresa, nadie más? Teresa.
Bueno, desde Volvelilla siempre estaremos de acuerdo con la mejora y el avance en cualquier materia referente al beneficio de nuestro pueblo. Por supuesto, ni qué decir tiene en cuanto a limpieza y salubridad. No obstante, solicitamos al Grupo Municipal de Ciudadanos, que ya se lo hemos dicho alguna vez, que deje de plantear estudios y aporte alguna solución.
Gracias.
Rodrigo. Sí, buenas tardes a todos. Nosotros vamos a votar a favor de la moción, totalmente de acuerdo. Se hará el estudio y si el próximo presupuesto se incluirá la partida presupuestaria de inversión para modificar papeleras y lo que sea.
Señora alcaldesa.
Sí, Pedro.
Muchas gracias. Bueno, pues me alegro que el Partido Socialista haya recapacitado después de que hace más de 3 años y medio España 2000 presenta una moción exactamente igual, muy parecida, por lo menos, ya que el primer punto del acuerdo es que se pedía hacer un inventario de papeleras, que es prácticamente similar al primer punto que se solicita. Igual el tercer punto, donde pedíamos la instalación de ceniceros, pues esta era una zona concreta, zonas cercanas a lugares de oro. Y lo que sí también pedíamos en esa moción del 22 de abril de 2016 era la instalación de dispensadores de bolsas de excremento para perros en zonas de paseo y de recreo de los mismos. Esa acción la tomó el equipo de gobierno con nocturnidad de la Bosiga, aprovechando que había tumbado la moción de España 2000, pero una vez más dándole la razón. Nos alegramos que haya recapacitado en esa postura, en la que Izquierda Unida, por cierto, también se abstuvo, que gracias a esos dos partidos, hoy en día hemos perdido 3 años y seguimos con una papelera totalmente abandonada y tenemos que reconocer la necesidad de ese inventario de papeleras que está haciendo el Ministerio. Muchas gracias.
Gracias, Eliber.
Solamente por contestar a la concejala de Voz, a Teresa, por alusión, a ver, no nos corresponde a nosotros por traer esas propuestas. Estamos en la oposición, cuando estemos en el gobierno ya lo haremos.
Bueno, yo sí que quiero decir que evidentemente el tono de un partido y el otro es el mismo, con lo cual aquí tenemos la respuesta. Evidentemente también decir que todos los que estamos aquí hemos visto cómo se han ido poniendo papeleras y evidentemente lo que les dije a la concejala de Ciudadanos, que es cierto que lo que más me gustó de su moción fue la idea de los ceniceros y así se lo transmite también al concejal. También te dije que no en todo el municipio con ceniceros, sino en los puntos que entendíamos que era pues como en entrada a ciertos edificios y demás. Pasamos a votar. Aprobación si procede de la moción presentada por el Grupo Municipal de Ciudadanos sobre estudio para la ampliación y sustitución de papeleras en Villa de San Antonio. ¿Votos a favor? Pues queda aprobada por unanimidad. Pasamos al punto. ¿No? ¿Perdón? ¿Quién me falta? ¿Abstenciones? Ah, vale. ¿Votos en contra? Sí que no, ¿no? Vale, pues queda aprobado por unanimidad. No lo retiro. Queda aprobado. Pues pasamos al punto. Aprobación si procede de la moción relativa a la protección y vallado de la laguna de El Raso. ¿Pedro o Ramón? Pedro.
Muchas gracias. Recientemente se ha vuelto a producir una nueva montanta de peces en la laguna del Raso. Los motivos pueden ser diversos: la falta de oxígeno, la falta de mantenimiento de la ribera o los vertidos, ya sean residuos, sólidos o líquidos. Hemos comprobado in situ el problema y hemos observado que las aguas tienen un color verdoso y un fuerte olor, además de varios ejemplares de peces muertos. Las soluciones pueden ser varias: movimiento de aguas, limpieza perimetral de la laguna para favorecer el oxígeno, estudio del recorrido del desagüe para conocer posibles vertidos ajenos y la posibilidad de vallar el perímetro de la laguna del Raso para evitar todo tipo de residuos, estimos ya sean líquidos o sólidos. Desde España 2000 creemos que cualquiera de las soluciones antes planteadas sería aconsejable, pero preferimos empezar por el vallado, ya que es una solución rápida y económica que protegería las aguas de posibles vertidos. Dicho vallado recorrería la zona más próxima a la calle Manzanares, protegiendo la zona verde, y haría lo mismo en la calle Camino del Río, para evitar el paso de horas diurnas, instalando un acceso donde se permitiría a los vehículos de emergencia poder entrar en todo el recinto en caso de necesidad. Asimismo, deberían instalarse los paneles informativos para detallar el horario de apertura y cierre del recinto y los teléfonos de policía local, el Servicio de Protección Especial de la Naturaleza, la Guardia Civil, el SEPRONA y Protección Civil, permitiendo a los usuarios conocer los horarios y los teléfonos de interés. Es triste tener que vaya al espacio público, pero es más que necesario para constantes ataques a nuestro tesoro medioambiental. Y más cuando desde España 2000 somos conocedores del problema de los vertidos sólidos, ya que fuimos uno de los partidos que actuó en la retirada de residuos de la laguna junto a la Asociación de Pescadores, y a la que retiramos todo tipo de objetos, palet, armario, puertas, vallas de obra y hasta televisores. Por todo lo expuesto anteriormente, el Grupo Municipal de España 2000 propone al Pleno el siguiente acuerdo: que desde la Concejalía de Medio Ambiente y Servicios Generales se inicien las gestiones oportunas para proceder al vallado de la laguna del Raso, donde las calles, desde las calles Manzanares y Camino del Río, en un horario a convenir con las asociaciones de ecologistas, pescadores y voluntarios defensores de la naturaleza y el medio ambiente.
Gracias. ¿Intervenciones? Enrique, Fede y nadie, Antonio, Teresa, ¿nadie más? Enrique, José, vale, Enrique.
Pues nuestro grupo va a votar en contra, puesto que creemos, en primer lugar, que es un terreno protegido. No tenemos claro que el Parque Regional del Sureste fuera a aceptar que por parte del Ayuntamiento tuviéramos que vallar toda la laguna. Aparte, el problema principal que tiene la laguna es el agua. Si tenemos un problema, creemos que lo que no podemos hacer cada vez que tengamos un problema es vallarlo. Es una cosa parecida también como al de la Plaza de las Velillas con el tema de las pintadas. Pues si tenemos un problema, tenemos que vallarlo. Creo que hay que buscar otras soluciones que pasan, pues intentar en la medida de lo posible hablar con la Consejería de Medio Ambiente, analizar el agua. Todos sabemos que hay una problemática, pero consideramos que el vallar el perímetro de la laguna, que tampoco está definido en la moción, aunque ponga desde las calles Manzanares y Camino del Río, pues no sabemos exactamente lo que se querría vallar. Creo que la solución pasa por analizar exactamente lo que está pasando y tomar otro tipo de prioridades antes que vallar. Por todo eso vamos a votar en contra.
Gracias. Teresa.
Sí, vos de Villa de San Antonio va a votar a favor, porque entendemos que de alguna manera habrá que tomar decisiones, habrá que tomar precauciones. Entonces no es una vez ni dos la que ha pasado ya, y no vemos descabellado el que se vaya empezando por esas dos calles y que haya un horario para el acceso. Repito, vamos a votar a favor de la moción de España 2000.
Gracias. Federico.
Bueno, esto lo voy a repetir muchas veces porque creo que va a ocurrir más veces en más plenos, ¿no? O sea, me parece una moción súper oportunista, ¿no? O sea, ha habido un problema en las lagunas y España 2000 se le ocurre una idea para solucionarlo, ¿no? Y además una idea que es antigua, que es una idea que proviene de la Asociación de Pescadores y creo que se planteó parte de esta idea ya en el 2016, ¿no? Entonces, vallado perimetral, o sea, no definís muy bien exactamente qué es lo que se plantea en esta cuestión. Decís vallado perimetral, pero luego habléis de calles y habléis de una calle y otra calle. Entonces, decís que es una cosa rápida y económica. Bueno, ¿cuánto cuesta y cuánto tiempo se tarda? O sea, si tenéis claro que el precio, pues decidlo, ¿no? O sea, nos lo contáis y a lo mejor así podemos evaluar más vuestra propuesta, ¿no? A mí me da la sensación de que aquí lo que hace España 2000 es decir algo sobre el tema, ¿no? Se siente la necesidad de plantear algo a sabiendas de que hay un trabajo que se está llevando a cabo por parte de la Concejalía de Medio Ambiente, que se está llevando a cabo por parte del Parque del Sureste, cosas que a lo mejor se pueden hacer mejor, yo creo que sí que se pueden hacer mejor, pero se está llevando a cabo ese trabajo, ¿no? Y se está llevando ese proceso de investigación para ver realmente cuál ha sido el causante del problema en el agua, como bien dice el Partido Popular. A nosotros nos parece que la laguna es pública. Es una cosa que es de todos. Entonces, poner una valla y dejar pasar a quién. O sea, ¿quién tiene que pasar ahí? ¿Los pescadores? ¿Los pescadores de Velilla? ¿Los pescadores españoles de Velilla? ¿Quién tiene que pasar ahí? O sea, ¿cuál es la propuesta exacta, ¿no? Pues ponemos una valla, ¿para qué? O sea, ¿quién controla el acceso? ¿Quién controla el tránsito en esa valla? O sea, metemos
un vallado perimetral y lo dejamos ahí aparcado. O sea, esta es la solución que plantea España 2000. O sea, bueno, me parece que es algo que no lo habéis pensado demasiado. Habéis trabajado muy rápido para poder presentar en este pleno algo que tenga que ver con este tema. Y supongo que, bueno, mañana pondréis en el Facebook que gracias a los votos en contra de los partidos de izquierda, el pueblo todavía no puede solucionar el problema del agua en la Laguna del Ros. Pues eso lo vas a hacer mañana.
Gracias. Antonio. Silencio entre el público, por favor. No, sí, Paco, silencio en el público. Después tenéis el turno de ruegos y preguntas y podéis expresaros como queráis. Antonio, por favor.
Creo, si no me equivoco, y los que tengan más memoria que yo, si se acuerdan, si digo algo que no tiene que ver con el caso concejal del medio ambiente, creo que es la tercera vez que me pasa.
Silencio, por favor, en el público, o tendremos que desalojar el pleno. Carlos y la chica atrás, silencio, no es vuestro turno, estáis molestando a los compañeros. Cuando llegue vuestro turno, pedid la palabra y decid lo que estiméis oportuno. Antonio.
Bueno, perdona. Como iba diciendo, creo, si no me equivoco, que es la tercera vez que pasa este caso con el tema de los peces. Las otras dos veces parece ser que se llegó a la conclusión que no había habido vertidos y que lo que había pasado era que había una falta de oxígeno y tal. Todos los que estamos en la Comisión de Medio Ambiente sabemos que se está haciendo un trabajo por parte de la Universidad Complutense de Alcalá de Henares, bajo mi punto de vista, excepcional. Y cuando digo excepcional me refiero a que porque se está barajando todas las posibilidades que tiene Velilla dentro de su entorno natural, como puede ser la fauna, la flora o el agua, ya sea del Jarama o ya sea de las lagunas, tanto del Raso como el resto de las lagunas. Entonces, cuando ese informe esté, pues el equipo de gobierno, en este caso, pues informará al pueblo, y yo creo que en ese informe van a salir muchas cosas. No solo ese informe se está haciendo en una estación, sino, por lo que tengo entendido, en las 4 estaciones del año. Eso va a hacer una radiografía perfecta de lo que es nuestro entorno. O sea, eso, bajo mi punto de vista, es el cómo tenemos que trabajar, qué es lo que tenemos que hacer y dejar de hacer. El último problema que ha habido en el tema de la laguna, por los datos que yo tengo, por mi pertenencia a la Comisión de Medio Ambiente, pues creo que está la Universidad Complutense, nos está echando una mano y ha venido, porque este informe que he dicho antes dio la casualidad de que lo habían terminado y no habían hecho absolutamente nada. Al pasar esto, el equipo de gobierno, por lo que tengo entendido, pues les llamó y están haciendo un estudio más exhaustivo del tema del agua. Pero no solo el tema de la Universidad Complutense, sino a quien le corresponde, que en este caso es al Parque Regional del Sureste, con el biólogo y con todos los medios que en este caso está poniendo el parque, ¿no? Entonces, pues creo que hasta que no tengamos esos informes, no tengamos todas esas historias, pues creo que digamos lo que digamos, hagamos lo que hagamos, pues creo que no va a ningún lado. Yo no soy biólogo, no sé absolutamente qué es lo que está pasando. Parece ser que es lo mismo que ha pasado siempre, la falta de oxígeno. Pero insisto, cuando estén todos estos informes y cuando se esté haciendo todo, yo creo que vamos a tener una radiografía bastante buena de lo que son nuestras lagunas y nuestro entorno. Y entonces es cuando nos tendremos que reunir y veremos a ver las soluciones que se le pueden dar y las que no se le pueden dar. Dicho esto, pues digo, ¿qué quieres que diga? Yo creo, sinceramente, que fallar la laguna del Raso pues no tiene ningún sentido. O sea, aparte del coste económico, que es un bastón, y no sé si aquí el concejal de urbanismo, el concejal de obras, ha pedido un informe, pero es un bastón. Vamos, estoy convencido, tal como ha dicho el portavoz del Partido Popular, Enrique, de que el parque no nos va a dar permiso a vallar absolutamente eso, porque es una competencia del tema del parque, pero no es que solo sea una competencia del tema del parque, no se puede vallar a ciertos límites, que ahora mismo no sé exactamente en cuánto están los metros, en los ríos. Tenemos una parte de la laguna muy importante que comunica con el río Jarama. O sea, y no se puede vallar. Me pueden decir lo que me dijeron en su momento cuando estaban valladas las lagunas, en este caso de propiedad privada, y que había una valla por ahí a unos metros mucho más grandes de lo que son las nuestras. Pero vamos, dicho esto, no evitaría, si alguien quiere vertir algo, no lo evitaría. Y no sé quién fue quien lo dijo en el tema de la reunión, qué altura va a tener la valla. O sea, porque es que parece ser que hay papeleras, hemos encontrado papeleras y hemos encontrado un montón de cosas dentro de la laguna, y perfectamente el vándalo que quiera hacerlo lo va a hacer. Entonces yo creo, sinceramente, bajo mi punto de vista, que esta moción no soluciona absolutamente nada de lo que ha pasado. O sea, nada. Nada. y por eso Izquierda Unida va a votar en contra. Serán argumentos que gusten o no gusten, pero no soluciona absolutamente nada. Si yo supiese que esta moción solucionaría algo, pues primero tendríamos que pedir permiso al parque, y estoy convencido que nos dirían que no, pero bueno, pero tendríamos que pedir permiso al parque y tendríamos que hacer más casos. Pero vuelvo a decirlo, esta moción no soluciona el problema de lo que pasa a nuestra laguna. Y creo que el problema parte por lo que se está haciendo. ¿Qué es lo que se está haciendo? Por lo que tanto los informes del parque como los informes de la Mirada Cutinense, cuando los tengamos todos, nos reuniremos y entonces veremos a ver qué es lo que hacemos.
Antes de darle la palabra a José, solo decir que no es la Complutense, que es la Cátedra de Medio Ambiente de la Universidad de Alcalá de Henares. Sí, vamos, es una aclaración solo.
Antonio,
sí, hola. Sí, hola.
Bueno, yo lo que dije en la comisión, que lo que entendía de la moción era, no sé, realmente, yo cuando entiendo lo de vallar, lo que es el parque, no es cerrar todo el parque, ni incluso lo que es la zona verde o la zona natural. Yo lo que entiendo que es la zona de acceso a donde podremos encontrar gente que por las noches se meten a hacer el botellón y a tirar cualquier tipo, que yo creo que también es un poco evitar el peligro y el deterioro de lo que hay allí en la laguna, por lo menos yo lo entiendo así. Es verdad que el tema de los vertidos habrá que, o vertidos, o lo que ha aparecido ahora en las lagunas, habrá que esperar al informe, que es lo que dije también en la comisión, y creo que a lo que se refiere es eso, que igual que hay parques públicos vallados para evitar el vandalismo y el deterioro, yo creo que en este sentido también se puede hacer y por lo tanto voy a votar a favor.
Gracias, Olga. José.
Buenas tardes. Bueno, yo esta moción, me parece, es un batiburrillo oportunista que, como ha habido una mortandad de peces en la laguna, pues se quiere poner puertas al campo, y el que quiere poner puertas al campo, pues yo creo que se equivoca. La moción habla de vallar dos zonas. Dice, por una parte, vallar la zona perimetral, que eso en la comisión estamos hablando de los metros aproximados que puede tener el contorno de la laguna, que pasa de largo del kilómetro, y bueno, pues en eso tiene un coste bastante elevado. Si hiciésemos esa actuación de vallado perimetral de la laguna, que no solucionaría nada. Eso ya lo plantearon la Asociación de Pescadores en el año 2016, plantearon varias situaciones ante la mortandad de peces que había, y una de las que planteaban, bueno, la Asociación de Pescadores como tal no existe, los representantes de los pescadores de Velilla, con los que yo estuve, un escrito que hicieron llegar al ayuntamiento, planteaban varias situaciones, y una de las que planteaban era el vallado de la laguna con la concesión a una entidad que gestionase la laguna y cobrase por pescar. Yo creo que aquí la solución es que tenemos un problema en la laguna recurrente de falta de oxígeno, que se produce periódicamente y que se va a producir más, porque antes en la laguna del Raso teníamos un aporte de la cacera que venía de mejorada del campo, teníamos aporte de la cacera desde el mes de aproximadamente del mes de mayo al mes de septiembre, octubre, todos los años. Ese aporte de agua tenía cosas positivas, alguna cosa negativa, pero suponía una renovación y un aporte de agua oxigenada a la laguna. Eso desde el año 2014 hay un problema con la acequia y con la presa mejorada y no hay aporte de agua en la laguna. Eso es uno de los problemas que en la laguna se están produciendo, que es, por una parte, el aporte de agua que tenemos de manera periódica a través de la cacera. Otro problema que tenemos en la laguna es que tiene una profundidad bastante elevada. Del estudio todavía no lo tenemos, pero algunas cosas sabemos. Sabemos, por ejemplo, que tenemos una altura en la laguna de 10 metros y que tenemos una altura media en la laguna de 6 metros. Y además, ya nos han dicho con las... Aquí vienen todos los meses a tomar muestras de agua de la laguna del Raso, del Picón de los Conejos y del Sotillo. Y luego hacen un estudio más en profundidad de la calidad del agua trimestralmente, coincidiendo con las estaciones meteorológicas. Y hay un dato que ya tenemos que es bastante elocuente, y es que en la laguna del Raso el 60% del volumen de agua que tenemos de manera permanente no tiene oxígeno. O sea, ¿hay renovación? No hay renovación. Tenemos el 60% del volumen de la laguna del Raso del agua que de manera permanente no tiene oxígeno. Con lo cual, cuando se dan algunas variaciones técnicas, o se dan movimientos importantes de agua, a través de los vientos, o a través de otras situaciones, tenemos un fondo que tiene una serie de algas, una serie de vegetaciones, y tenemos una zona de agua que no tiene oxígeno, que lo que produce es esa, que afloren a la superficie o bien agua sin oxígeno, o bien, como aparece esta vez, que han aflorado una serie de algas que hay en el fondo, que algunas veces, si eso se ve fácilmente con las piedras que hay en la ribera, que se levanten y se ve que tienen algunas por debajo un color verde, que esos son cianobacterias. Eso parece que ya lo sabemos a partir del informe, que no tiene todavía, no es concluyente todavía, que lo tendremos, yo creo que antes de, para mediados del mes que viene, porque sabemos que tenemos cianobacterias, pero después hay cianobacterias que son tóxicas y cianobacterias que no son tóxicas. Y eso es lo que está, se está completando en el estudio analítico que se está haciendo en el laboratorio para saber si son tóxicas o no son tóxicas. Nosotros ya hemos puesto en conocimiento del Parque Regional del Sureste y de la Comunidad de Madrid, también hemos puesto en conocimiento de la Confederación Hidrográfica del Tajo y del problema que hay, porque hay un vertido de la laguna a través del desagüe al río. Cuando vinieron la mortandad de los peces, tuvimos conocimiento el día 8, que actuó la policía local. El día, al martes siguiente, vino la gente de la Medio Ambiente y se tomaron muestras de agua en la laguna en diversos sitios, no solamente en las riberas, sino a través de Condorado, que prestó el Parque Regional del Sureste dentro de la laguna, y también recogieron muestras de agua del aliviadero, del agua que está yendo al río. Entonces, aprovechar que tenemos un problema de... Yo creo que en este año, yo creo que la labor pedagógica que hemos hecho desde el Ayuntamiento es buena, porque hay mociones que reconocen que tenemos un problema de falta de oxígeno, de eutrofización en la laguna, que esa ya es reconocida por todo el mundo. Antes aquí se hablaba siempre del tema de vertidos. Desde el año 2015... hasta aquí ha habido dos mortandades importantes de peces, una en el año 2016 y esta que hemos tenido ahora, pero ya tuvimos una en el año 2013 también. Hay informes del año 2013-2014 de Seprona que tomaron muestras del agua y no había ningún vertido, era una cuestión de falta de oxígeno. La que tuvimos en el año 2016 también dice lo mismo, el informe de Seprona, y el informe que tengamos ahora por parte de la Cátedra de Medio Ambiente, por lo que sabemos, nos va a decir lo mismo, que no hay ningún tipo de vertido industrial, que lo que hay es una falta de oxígeno que está producida por causas naturales, como decimos el tema de esto, y porque también tenemos una zona de vega bastante amplia, bastante extensa, donde hay cultivos y se utilizan fitosanitarios en esos cultivos, y la capa freática se alimenta precisamente de todo, se va filtrando y al final todo va llegando de una forma u otra, va llegando la laguna. Las causas son diversas y múltiples, pero lo que es cierto es que en la laguna tenemos un problema de falta de oxígeno. Y que además esta vez pues, se ha producido un tema que ha complicado más la situación, es el tema de la cianobacteria, que puede estar en el origen de la mortandad de los peces. Entonces, aprovechar esta situación para decir que esto se arregla vallando, y vallamos de dos formas, toda la laguna o la entrada. Y después decimos al final que en la entrada, y le damos ya la llave a no sé quién para que dejen que entren. Vamos a ver, vamos a ser serios. O sea, esto a mí me recuerda al pleno anterior. Aquí se trajo de manera apresurada también, cuando se sabe que el equipo de gobierno está trabajando en hacer un parque con el tema de la calistenia, se trae una moción. Claro, hombre, pues es un tema.
Pedro está hablando. No tiene la palabra. No tiene la palabra. Te llamo al orden por primera vez, no tiene la palabra. Efectivamente.
Léete lo que dice tu pulsera. Léetelo. Te pido por favor que leas lo que dice tu pulsera.
Somos españoles.
¿Quién no lo dice? No, no dice que somos españoles. Dice respeto. Entonces, practica lo que dice tu pulsera. Respeto y responsabilidad. Si vas a tener el tiempo que quieras, puedes responderme. Y cada uno utilizamos los argumentos que creemos oportunos. Y yo creo que traes una moción, como trajiste la anterior, el tema de la calistenia, que te ha faltado tiempo para decir en Facebook que se ha hecho gracias a España 2000. O sea, como si aquí trae España 2000 una moción y a los 10 días nos ponemos a trabajar para hacer un parque. Hombre, esto no funciona así. Y esto del tema de un problema que tenemos de falta de oxígeno en la laguna, que se arregle poniendo dos vallitas o una valla en toda la laguna es poner puertas al campo y que no tiene nada que ver con el problema que tenemos. El problema que tenemos de vertidos, que son los vertidos que se producen a través de los puestos de pesca y a través de la zona de del kiosco. Porque al final, la laguna tiene un movimiento interno a través de las corrientes que tiene y de los vientos dominantes. Los residuos terminan todos en el embarcadero, en la zona del embarcadero. Y ahí, de manera recurrente, van apareciendo litronas, latas, bolsas de plástico, van apareciendo. Y todos aquellos palenques que sacasteis por fuera del mar y todas aquellas cosas son lo que utilizó la Asociación de Pescadores para un concurso de pesca en el año 2015. Te lo estoy contando porque lo sé. Las televisiones no. Y las motos que hay abajo tampoco.
Y la valla de obra.
Y la valla de obra, hacía que las tirase. A ver, a mí me parece muy bien, me parece que es encomiable la labor de los voluntarios que se ofrecen para echar una mano para sacar las cosas que hay. Pero es cierto las cosas que estoy diciendo. O sea, hay un montón de palés que se utilizaron para un concurso de pesca que se hizo en el verano de 2015, en el entorno de las fiestas. Y que de manera recurrente se han ido utilizando. Afortunadamente, desde entonces, los pescadores del municipio no echan palés ni puertas en la laguna para pescar. Y por eso hemos puesto los puestos de pesca. Entonces, yo creo que esta moción es un batiburrillo de temas que hay que salir al paso, y eso estoy de acuerdo con los compañeros que lo han dicho anteriormente de otros partidos, pero que no tiene nada que ver con la causa y el efecto. La causa que tenemos de falta de oxígeno nos debe ser una situación y habrá diferentes alternativas que plantearemos en la Comisión de Medio Ambiente y el parque. Y además, hay ahora mismo precisamente un estudio sobre los humedales catalogados de la Comunidad de Madrid, que son 23. Aquí en Velilla, de esos 23 lagunas, tenemos 3, la de Mira el Río, la del Picón de los Conejos y la del Sotillo. La municipal, la del Raso, no está catalogada. Y entre otras cosas, no está catalogada porque se permite la pesca. Entonces, ahí no vamos a tener parte de las medidas compensatorias que se van a plantear en ese estudio general que se va a hacer. Pero vamos a tener una serie de alternativas que vamos a llevar a la Comisión de Medio Ambiente, que intentaremos tener un consenso para ver qué es lo que queremos hacer con la laguna del Raso, qué es lo que podemos hacer para evitar la falta recurrente en el tema de oxígeno, con el tema de la conexión de las lagunas a través de aporte del río, a través de aireadores o a través de reducir la profundidad de la laguna con aporte de tierra, que se pudo hacer. Y de hecho, en el Picón de los Conejos, cuando hicieron la restauración, se hizo así, aportando tierra y dejando una altura media de 3-4 metros, 2 metros, que posibilita que haya una menor eutrofización y una mayor presencia de aves con las islas que hay dentro de la laguna. Vamos a ver qué es lo que planteamos aquí, pero desde luego, plantear un posible problema de interno de la laguna, arreglándolo, vallando una zona determinada, creo que no tiene ninguna relación, porque además es poner puertas al campo. Además, si vallamos la parte de adelante de la calle Manzanares y la calle del Río, por la parte de atrás, ¿qué hacemos? ¿No pasea gente por la parte de atrás? ¿No llega nadie andando por la parte de atrás y llega a la parte de adelante? Es que no tiene ningún sentido. O sea, yo creo que no lo habéis pensado mucho. Y nosotros en ese sentido vamos a votar en contra.
Gracias, José. Pedro.
Muchas gracias, señora alcaldesa. Bueno, pues un poquito por orden, por contestar al Partido Popular, recordarles un poco que el vallado de la sala de exposiciones ustedes lo votaron a favor. Después de ese vallado que se pidió, pues, y no voy a centrar en mucho ese tema porque no es el tema, desde ahí, desde ese amago de ponerse ese vallado que se hizo por parte del socialista, luego el boicot por parte de Somos Velilla, en Blanca de Borroca, a reventar esa zona, quitando la valla y levantando todo eso, pues decir que desde ahí, desde ese amago de poner la valla y después de retirarlo, se ha gastado el ayuntamiento casi 3.000 euros en volver a reparar los daños que se hacen en esa zona. Decir a Podemos, nosotros en nuestra página de red social, ponemos lo que nos dé la gana.
Evidentemente.
Lo que nos dé la gana y después nos faltemos con nadie. O sea, no tratamos el respeto a nadie, cosa que no hacen ustedes con los voluntarios, como han hecho últimamente, y dándoles de chavales. Eso para continuar.
No vamos a entrar en descalificaciones de oportunistas. Evidentemente, si hay un problema, hay que atajarlo ya. No vamos a esperar 4 años, como venimos haciendo, con las comisiones de medio ambiente, que es una forma para que el señor Redondo justifique sus 125 euros que subiendo en su concejalía, entre otras cosas, y para que se explayen ciertos ecologistas que vienen de amantes de la naturaleza, pero lo único que hacen es vivir del cuento a base de subvenciones, entre otras cosas. Eso por seguir un poco apuntando, por supuesto, agradecer a los concejales que apoyan nuestra moción. Y recordar también al señor Redondo, porque esos tópicos de ponerle puertas al campo, cuando yo era pequeño, la casa donde usted vive era campo, y una valla de 3 metros de grande ahora te protege su casa. O sea, cuando queremos proteger una zona, si tenemos un tesoro, se tiene bajo llave. Así de sencillo, no hay más. Es evidente que se debe de bloquear los accesos por la calle del Camino del Río y por el Camino de Manzanares para evitar vertidos, pero hablamos de vertidos sólidos. Aquí hay que mirar el acuerdo. Ustedes se pueden perder en la posición de motivos, que yo últimamente hacemos las mociones que sean con 4 o 5 párrafos justos para que ustedes no se pierdan en determinados aspectos que no tienen que ver con lo que se está pidiendo. Y sobre todo, yo creo que se explica de forma para que se entienda todo el mundo. Y el acuerdo pide bañar esos dos accesos. Evidentemente una persona por detrás, desde el Picón de los Conejos, no va a llegar con vallas de obra, ni va a llegar con bombonas de butano, ni con ciclomotores, ni con televisores. Es evidente, si es que tiene sentido común. Llevamos 4 años en las comisiones de medio ambiente, que por cierto, usted me dirá que no, pero se crearon a raíz de la moción que presentó España 2000 en noviembre, en septiembre de 2015, para la creación de una mesa de trabajo donde pedíamos que se abriera el local donde tenemos ahí la caseta que tenemos en el antiguo barrio de la Laguna. Y en 2016, cuando trajimos la primera moción para investigar la primera mortandad de peces que hubo, usted ya reconoció que se iba a crear esa mesa de trabajo. Desde entonces todo son palabrerías, el discurso se lo conocen muy bien, saben que es una falta de oxígeno, lo repiten muchas veces en un medio de comunicación, en otro, pero como nos han reconocido en la última comisión de medio ambiente, no van a invertir un duro, no se van a invertir nada. El vallado, lo que hemos, el coste aproximado que hemos hecho, y no lo queremos poner por aquí tampoco para que se fijen ustedes en detalle, es aproximadamente unos 10.000 euros, que es menos de lo que se ha subido el sueldo al concejal de Hacienda y mucho menos de lo que se ha subido el concejal de Urbanismo. Bastante menos. O sea, para que tengan ustedes una estimación en cuanto a las preferencias y en cuanto a las prioridades. Nosotros, evidentemente, nuestra prioridad es proteger nuestra casa. Y nuestra laguna, la Laguna del Raso, forma parte de nuestra casa. Queremos evitar que se haga, mal uso de nuestros espacios públicos. El botellón que ustedes permiten cada fin de semana allí, evidentemente arroja residuos sólidos, insisto para que no se pierdan más detalles, arroja residuos sólidos a nuestra laguna. El que baja allí a partir de cierta hora por la noche no va a pescar de forma sana y deportiva. El que baja allí a partir de las 10 de la noche no baja a observar aves, ni baja a dar vueltas en bicicleta. Baja lógicamente a hacer algo, así un poco de silencio, por favor.
El silencio lo pido yo.
A los bien educados.
El silencio lo pido yo si no te importa. Ya
si no lo hace,
el silencio lo pido yo cuando yo estoy más por ti. Continúa y vete acabando.
Si no lo hace,
vete acabando. Segunda llamada al orden. Segunda llamada al orden. El señor Rondo nos ha dicho. Segunda llamada al orden. A la tercera te digo que sé que es lo que estás buscando.
Usted no me da exactamente igual. Si quiere expulsarme, están todos sueltos.
Efectivamente, fuera de la.
Si quiere expulsarme,
lo está buscando siempre y yo lo consigo.
No.
Te acabo de decir que usted no es quien para llamar la atención al público. No estoy hablando del tiempo. Estoy diciendo que usted no es quien para decir al público.
Pues intervenga como presidenta del pleno.
Por favor, acabe.
Intervenga
por
como
favor,
presidenta.
Acabe.
No voy a acabar. Quedan 5 minutos
no,
para
no le
tener el mismo tiempo.
Acabe.
Que el señor
acabe. Estoy diciendo.
Bien. Nosotros seguiremos trayendo propuestas a la Comisión de Medio Ambiente, aunque usted se lo pase por donde acaba la espalda. Seguiremos trayendo ese tipo de mociones. Seguiremos trayendo ese tipo de propuestas. Directamente para proteger los espacios medioambientales. Seguiremos denunciando los mini vertederos que hay por todo el municipio. Pero sobre todo, pues lo que queremos hacer con esta moción para proteger nuestra laguna del Raso, evidentemente, es porque se pueden tomar todo tipo de iniciativas. Pero al final, si no se controla el vertido de residuos, insisto, sólidos, para no se pierdan en detalles, cualquier acción va a ser mala. Al final sigue siendo la casa por el tejado. Insisto, todo el discurso lo sabe usted muy bien, se lo sabe bien aprendido, están bien estudiados, pero de lo que se trata de invertir para proteger nuestro tesoro medioambiental, nada de nada. Por eso España 2000 ha decidido traer esta moción, aunque para algunos, en otras mociones, y y no se les ve una mañana por el ayuntamiento, no se les ocurra nada más que llamarnos oportunistas.
Federico.
Sí, no sé si esto último va por mí o no, pero me da un poco igual. O sea, me gustaría que el tono del pleno fuera bastante más cortés y educado y respetuoso. Y también te aconsejo, al igual que José Redondo, que de vez en cuando mires tu pulsera que tanto prodigas y que tanto utilizas por ahí, ¿no? O sea, nosotros como podemos.
Por favor, el público.
Nosotros, como podemos hablar sobre cualquier cosa que sea pública. Y si tú tienes una página web que es pública, la leemos y la comentamos. Igual que tú haces con nosotros, que nos dices que ponemos chavales. Sobre todo, una cosa que te voy a aconsejar, y es que cuando decís que usamos un término que menosprecia, realmente sepas lo que estamos utilizando. Nosotros hemos llamado chavales, pero te voy a tener que leer lo que significa chaval, ¿no?
Federico, o sea, se breve también, por favor.
Sí, sí. No voy a usar 10 minutos, pero déjame al menos un par de minutos.
Sí, solo te digo.
Entonces, chaval lo decíamos en cuanto a la edad, en cuanto a la juventud. No lo decíamos de manera peyorativa, de manera despectiva, como tú has intentado entresacar aquí en el pleno, ¿no? Y en algún otro lado. O sea, chavales simplemente lo decíamos por la juventud, porque eran realmente chavales. Yo también estuve con ellos y lo vi que eran chavales jóvenes. Y por cierto, que sabían perfectamente lo que estaban haciendo, ¿sabes? Y eso me sorprendió muy gratamente, ¿sabes? Entonces, me gustaría que no manipules tanto, ¿sabes? O sea, que aprendas un poquito, que leas un poquito más las cosas y que sobre todo no insultes, ¿sabes? Que sería mucho mejor para todos.
Gracias, Federico. José Redondo.
Bueno, yo no voy a caer en las provocaciones de los insultos y las cosas, pero has dicho dos cosas mías personales, no de mi vivienda. Seguro que te has calentado, porque no sé si sabes dónde yo vivo, pero si sabes dónde vivo, yo no tengo una valla de 3 metros. La tengo. En mi casa particular tengo una valla de 3 metros que me protege de todo el mundo. No es así, mientes. Mientes también cuando dices que en la Comisión de Medio Ambiente yo me llevo 125 euros. Mientes. No me llevo un duro, igual que el resto de los miembros de la Comisión de Medio Ambiente. Mientes. Y el respeto que pides pasa por tener educación. No faltar a la verdad. Entonces, cuando aquí vienes a manipular y a mentir descaradamente en cuestiones personales de mi vivienda y de que yo cobro cuestiones del ayuntamiento que no son ciertas, no me respetas nada.
Pasamos a votar. Aprobación si procede la moción relativa a la protección y vallado de la laguna de Raso. ¿Votos a favor?
Vale.
¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Pues queda desestimada y pasamos al punto número 11, aprobación si procede la moción para la creación de un monumento, calle o plaza dedicado a la Unidad Nacional. Teresa.
En el año 2007 se publicó la ley 52/2007 de 26 de diciembre por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, más conocida como Ley de Memoria Histórica, cuya finalidad era dar un relato oficial de la contienda y proscribir cualquier otra visión de la historia, provocando la división entre los españoles. Desde que la citada ley entró en vigor, los actos fundados en la misma solo han servido para provocar crispación entre los españoles, distinguir ciudadanos de primera y de segunda, promover la censura y limitar la libertad de expresión. Los parlamentos y ayuntamientos no tienen por función hacer relatos históricos y reescribir la historia, suplantando la labor profesional de los historiadores, sino controlar la acción del gobierno y dictar leyes que regulan la vida social con el bien común. Por todas estas razones, venimos a denunciar que crear una verdad oficial nos lleva a un poder totalitario en que la disidencia no es un derecho sino causa de persecución política, personal o profesional. Un poder que atenta frontalmente contra los derechos inalienables que la Constitución nos otorga, vulnerando la igualdad de los españoles reconocidas en el artículo 14 de la Constitución, artículo que hace de llave para los derechos fundamentales y libertades públicas, y atentando contra la libertad de ideología. Desde Vox abogamos por la reconciliación de todos los españoles y por el respeto a la libertad y a la historia de España, pues la auténtica memoria histórica sirve para advertirnos y evitar que caigamos en viejos errores. Es hora de cerrar heridas a través de la siguiente moción proposición. Volvería de San Antonio presenta para su aprobación para el Pleno del Ayuntamiento los siguientes acuerdos. 1. La creación en el municipio de un monumento, calle o plaza dedicados a la reconciliación nacional. 2. La creación de algún monumento, plaza o calle a la hispanidad o a la historia de España, incluso a España, en el caso que no haya.
Gracias. ¿Mi intervención es por allí nadie?
Sí.
Perdón. ¿Qué? Por allí, Begoña. Pedro.
La primera secretaria, por favor. Perdón. Muchas gracias.
Bueno, pues totalmente a favor, no vaya a ser de otra forma. Desgraciadamente, con instalar un monumento, calle o plaza, no vas a solucionar la desunión entre españoles. Precisamente porque a determinada clase política, tanto de derechas como de izquierda, les interesa un determinado voto y atacan en sus discursos al que piensa diferente con fines puramente electoralistas. Para que tengamos una idea, tan malo es el que llama comunista como el que llama progre. Y eso crea desunión, por lo menos por nuestra parte, por la que nosotros pensamos. La Unidad Nacional debe defenderse desde todos los estamentos de la sociedad, precisamente para la defensa del estado de bienestar. Es imposible defender unos servicios públicos de calidad y defenderse de los ataques de los derechos, a los derechos a las clases medias si no hay unión entre todos. Desgraciadamente, los terroristas callejeros que se hacen llamar antifascistas se han puesto al servicio de las élites económicas en su afán por romper España y se han convertido en un delito penado hasta por la propia muerte llevar una prenda grabada con la bandera de todos los españoles. El ejemplo lo tenemos con lo sucedido en Zaragoza en diciembre de 2017, con el asesinato de Víctor Lainer a manos del antifascista y parásito ocupa Rosario, al que la justicia ha premiado con una pena parecida imprudente por asesinarle por la espalda y aplastarle el cráneo al grito del facha de mierda. O el caso más reciente, también en Zaragoza, con el otro joven que portaba una bandera de España en una prenda, recibió una agresión que le ha costado la pérdida de un ojo. También la justicia castiga de manera diferente al defensor de la unidad nacional del que quiere romper España. De hecho, todavía están en prisión preventiva los jóvenes que defendieron España de los terroristas callejeros separatistas en las últimas manifestaciones en Madrid que querían sembrar el caos en la capital, como así hicieron en la ciudad condal. Desde España 2000 queremos mandar todo nuestro apoyo a esos jóvenes patriotas que defienden la unidad de España. Por supuesto, insistimos, votaremos a favor.
Gracias. Enrique.
Bueno, pues nuestro grupo, por supuesto, está de acuerdo con la unidad de España. Creemos que lo de crear un monumento por esta unidad de España sería algo a lo que nunca nos opondríamos, pero el tema de las calles es algo más complicado, a no ser que fuera una calle nueva del pueblo. O sea, quiero decir, si donde se está construyendo, en la zona del sector 23, creo que pues, nunca nos opondríamos, pero si fuera de modificar alguna calle, pues sería un inconveniente para los vecinos. A lo mejor es
no, no, duda, va por ¿sabes? Ahí, mejor ahí, no hace falta hacer nada, sino para nos va a hacer un monumento, pero si alguna calle, precisamente de la del sector 23, que están haciendo nueva, poderla llamar así.
Nosotros, bueno, si vamos a tener en un principio, si es así como estáis diciendo, porque lo que no queremos es perjudicar a la hora de modificar, entonces, si es a la hora de una de las nuevas calles, de tanto las nuevas construcciones que se están haciendo, pues votaremos a favor.
Gracias. Begoña.
Sí. Gracias. Bueno, en Ciudadanos, como no puede ser de otra forma, estamos a favor de la reconciliación y de la unidad de España, pero creemos que hacer un monumento sería un gasto innecesario para los vecinos y en el caso de pues, una calle o el nombre de una plaza, ya tenemos una plaza que hace su homenaje a los derechos y libertades de todos los españoles, que es la Plaza de la Constitución. Por lo tanto, no lo creemos necesario. Gracias.
Gracias. Antonio.
Empiezo por esto último que ha dicho la compañera de Ciudadanos. Ya tenemos una plaza, que es una plaza que se llama la Plaza de la Constitución, una constitución que votamos todos los españoles después de una dictadura de 40 años. Dicho esto, ninguno creo que de los que estamos aquí estamos en contra, estamos por romper España, y aparte de no estar por romper España, creo que todos nos vanagloriamos de respetarnos los unos a los otros. Estamos discutiendo, tenemos diferentes ideas, diferentes pensamientos, y lo dirimimos pues votando. Creo que mayor convivencia que esa pues no existe, o por lo menos no ha existido. Entonces creo, sinceramente, que no hay ningún peligro para la unidad de España. Creo que España no está en peligro, sinceramente, cuando hablamos del tema de la unidad. Y entonces, como pienso que no está en peligro, nosotros vamos a votar que no. Pero es que luego, cuando se habla de españoles de primera y españoles de segunda, y luego me estás hablando de reconciliación, y me hablas y me nombras una ley, que es una ley, y vuelvo, y perdonadme, que es que últimamente estoy muy torpe, no sé si serán los años, que creo que no hubo ningún voto en contra en el Parlamento Español, que es la ley de memoria histórica, pues bueno, una ley que donde estamos representados, o estamos representados, creo que todo el estamento político y lo que el pueblo de España ha votado, insisto, sin ningún voto en contra, no quiero decir los votos a favor porque sinceramente no me acuerdo, pero tengo claro de que no hubo ningún voto en contra de esta ley, ¿no? Entonces, cuestionar esta ley y cuestionarlo desde un punto de vista, pues creo que ese espíritu de reconciliación que propone esta moción lo rompe cuando habla de la manera que habla, o dice de la manera que dice, con el otro bando. Entonces, por eso Izquierda Unida, en este caso, va a votar en contra, y creo que estamos por la reconciliación, todos estamos de la reconciliación. Y esto es una forma de ver que este país ha avanzado mucho y que tenemos los derechos que tenemos todos.
Gracias. Federico.
Bueno, tenemos un texto también que queremos aportar, para que no se escape de detalle, por favor. Y simplemente es muy gracioso que España solamente se acuerde de una parte y no se acuerde de sus compañeros militantes en Valencia rompiendo cabezas a determinadas personas. Pero bueno. Posicionamiento de Vox ante la moción Monumento Unidad Nacional de Vox. Es una vergüenza, una insolencia y una falta de respeto a este pleno presentar una proposición que, por una parte, arremete contra la ley 52/2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, y por otra dice que aboga por la reconciliación de todos los españoles y por el respeto a la libertad y a la historia de España. La proposición se presenta por Vox, partido que, aunque dice que no es franquista, no condena el franquismo y se ha opuesto a la exhumación de Franco del Valle de Cuernamuros. Al atacar la ley citada, muestra que, de manera disimulada, se defiende la dictadura sangrienta y cruel que rigió en España desde 1939. Según Vox, la ley provoca la división de los y las españolas al pretender dar un relato oficial de la contienda y proscribir cualquier otra visión de la historia. No cabe mayor desatino. Por el contrario, esta ley es justamente conocida como la ley de la memoria histórica, memoria democrática, necesaria para defenderla frente a la dictadura, el fascismo y sus nostálgicos. Memoria democrática basada en los datos históricos que demuestran que la dictadura fue cruel, inhumana y que se ensañó con todos aquellos y aquellas que defendieron la democracia y la libertad en España. Según Vox, la ley solo ha servido para provocar crispación entre los españoles, distinguir ciudadanos de primera y de segunda, promover la censura y limitar la libertad de expresión. Nada más inexacto y falso. Fue el golpe de Estado de unos generales rebeldes contra las autoridades legítimas y la dictadura fascista instaurada en 1939, la que creó y fomentó una visión de la historia maniquea, declarando a unos españoles vencidos, culpables de rebelarse contra el criminal golpe de Estado de los generales mencionados. La dictadura limitó la libertad de expresión hasta extremos inverosímiles y convirtió a España en el segundo país del mundo en número de desaparecidos, cuyos restos no han sido recuperados ni identificados. Frente a las falsedades de esta proposición, afirmamos que los parlamentos y ayuntamientos, junto con toda la ciudadanía, tienen como primera misión defender la democracia frente a todo intento de ensalzar, justificar, disculpar o admitir una dictadura sangrienta que, después de terminada la guerra civil, continuó sistemáticamente su régimen de terror mediante los mal llamados tribunales militares, las cárceles, los campos de concentración, los batallones de trabajo y la represión y castigo de todos aquellos defensores de la República Democrática, fueran católicos, librepensadores, masones, sindicalistas, republicanos, socialistas, comunistas, anarquistas, independentistas o simplemente sospechosos de algo. No se trata de una labor de historiadores, sino de promover la defensa de las libertades, previniendo cualquier intento de volver a los valores de violencia y odio de la dictadura. Fue la dictadura la que vulneró la igualdad de todos los españoles y la que suprimió los derechos fundamentales y libertades públicas, atentando gravemente contra la libertad ideológica. Y es justamente la Ley de Memoria Histórica la que declara que nadie puede sentirse legitimado para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios y contrarios a la libertad y dignidad de todos los ciudadanos. Y por ello, condena al franquismo, como también se hizo en el informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa firmado en París el 17 de marzo de 2006, en el que se denunciaron las graves violaciones de derechos humanos cometidas en España entre los años 1939 y 1975, como indica en su preámbulo la propia ley. Solo se conseguirá asegurar en España la democracia, la libertad, la igualdad y la solidaridad explicando la verdad de lo ocurrido, llevando a los responsables ante los tribunales y reparando a las víctimas, exhumando sus restos de las fosas comunes y dándoles un entierro honroso. Y que se auditen los bienes expoliados por el franquismo en favor de familias de la jerarquía franquista para devolverlos a sus legítimos titulares. La proposición presentada por Vox insta a la creación en Melilla de un monumento a la reconciliación nacional. ¿Reconciliación nacional con quién? ¿Con la dictadura? ¿Qué pretenden? ¿Un hombre a caballo sobre Babieca blandiendo la tizona contra los inmigrantes, los independentistas, las feministas y el colectivo LGTBI? No cabe reconciliación con la dictadura. No cabe reconciliación con los que apoyan y tratan de justificar la dictadura. Por cierto, aquí en Melilla, antes de pensar en crear nuevos monumentos, se podría preocupar en eliminar los símbolos fascistas del monolito que todavía persiste en la casa del cura. Por lo demás, estamos orgullosos y orgullosas de que la principal plaza de Melilla se llame Plaza de la Constitución, que es la que todos y todas nos sentimos incluidos y que es, afortunadamente, el punto de encuentro para muchos vecinos y vecinas. Por todo ello, decimos no a la propuesta de Vox.
Gracias.
Por favor.
Sí. No, bueno, yo antes de pasar el turno a Pedro y a Pepa, solamente decir y aclarar que a Enrique y a Teresa, que es el 23, tiene todos los nombres de las calles puestos. Además, creo que tiene todos los pinos en las viviendas, pero las calles están hechas, está desarrollado. Y de hecho, no sé si se los puso la época del PP al principio, creo, cuando se recepcionó. Los nombres de las calles están, solamente para que tengáis el dato. Pedro.
Gracias, señora Vallesa. Bueno, yo pediría al concejal de Podemos que retire esas acusaciones que ha hecho en España 2000 el partido Careños.
La retiro.
Gracias.
Pepa.
He dicho, perdona, dije militante en España 2000, no de España, pero la retiro.
Gracias.
Pepa.
Buenas tardes otra vez. Tal y como viene detallada en las primeras líneas de la exposición de motivos de la Ley 52/2007, lo que pretende la comúnmente conocida como Ley de Memoria Histórica es la reconciliación y la concordia, el respeto al pluralismo y la defensa pacífica de todas las ideas que guió la transición. Los argumentos contra dicha ley son peregrinos y sin fundamento ninguno. Ya es hace referencia que la citada ley ha promovido la censura y la libertad de expresión. Sin embargo, han sido las sedes de las casas del pueblo socialistas las que han sido atacadas por violentos e intolerantes, que amparados en la libertad de expresión se creen con el derecho a realizar este tipo de actos vandálicos que buscan amedrentar a la militancia y solo causan daños a la democracia. Lo que hemos sufrido en España durante más de 40 años no ha sido una vida en libertad y sin miedos, como ustedes pretenden hacer ver en su moción de extrema derecha, sino que mientras que a unos se les robaba sus vidas y sufrieron exilio, muerte y hambre, otros usurpaban la legitimidad de las urnas y la democracia. No es comparable y resulta ofensivo el hecho de tan siquiera sobre todo a quienes dieron su vida y su esfuerzo por hacer posible la transición y recuperar la libertad y la democracia. Durante más de 80 años sí que ha habido una gran diferencia entre aquellas personas que sufrieron la dictadura y las que disfrutaron de una vida sin miedos ni persecuciones, amparado por el vago discurso de no remover el pasado. Es cierto que aún queda mucho trabajo, pero gracias a un gobierno, el gobierno socialista, España comienza a comprender su papel en el camino de los derechos humanos y la reparación sobre quienes sufrieron y padecieron la dictadura franquista. Sorprende que hablen de totalitarismo cuando se amparan en ocasiones en la resolución sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa, donde condenan regímenes totalitarios fascistas y comunistas. Sin embargo, su doble vara de medir hace que eludan varios puntos de esta resolución donde dice, punto primero, se condenan los discursos que partidos políticos abiertamente radicales, racistas y xenófobos inciten al odio y a la violencia en sociedad. Dos, se condena el revisionismo histórico y la glorificación de los colaboradores nazis en algunos Estados miembros de la Unión, pide a los Estados miembros que condenen dichos actos de la forma más enérgica posible, ya que menoscaban los valores de paz, libertad y democracia de la Unión. 3. Pide una cultura común de memoria histórica que rechace los crímenes de los regímenes fascistas y estalinistas y de otros regímenes totalitarios y autoritarios del pasado. Lamentablemente, sus líderes sí enarbolan esos discursos e ideologías radicales que tanto condena la propia Unión Europea. Voy a nombrar dos perlas de sus líderes. Una de Santiago Abascal, que dice: la guerra civil la provocó el Partido Socialista Obrero Español. El feminismo nos quiere oprimir. Soy partidario de la discriminación. El gobierno es un profanador de tumbas. Ortega Smith: es un hecho triste, sí, que en la guerra civil se fusilaran a personas, pero sin odio, con amor. Estos discursos sí incitan al odio y dividen a la sociedad española, y todo ello amparado en la libertad de opinión y expresión que ustedes mismos critican y que pueden realizar gracias a una democracia que hoy les permite decir este tipo de barbaridades. Es interesante oírles criticar totalitarismos comunistas y, sin embargo, sean incapaces de condenar el autoritarismo franquista que vivimos en nuestro propio país 40 años y que algunos de sus dirigentes defienden hoy en día. Santiago Abascal: Franco era un personaje histórico al que aman muchos españoles. Entendemos la memoria como un ejercicio de verdad y reparación. La reconciliación de la que ustedes hablan es imposible. Unos asesinaban y otros eran asesinados. No se puede compensar a quienes mataron a sus padres o abuelos, pero sí se puede enfocar la memoria como la vemos los socialistas. Una idea de futuro, es decir, las garantías de no repetición. Y en ese enfoque de futuro, ligado a la democracia, tienen cabida hasta partidos como el suyo. Hasta que seamos el país donde no tengamos fosas comunes y donde los asesinados durante la dictadura estén enterrados de una manera digna y con el reconocimiento que se merecen, no conseguiremos llamarnos democracia plena. Utilizan el nombre de España, de religión o de hispanidad de manera partidista y absolutamente sesgada. Nosotros somos tan españoles como ustedes y jamás utilizaremos esos términos para confrontar por la mezquindad que ellos suponen. Al igual que jamás utilizaremos a las víctimas como arma arrojadiza para cambiar calles o enfrentar a los ciudadanos. Por respeto a la profesionalidad de quienes forman un pleno y por respeto a la ciudadanía, lean y fórmense antes de exponer ciertas manifestaciones, ya que lo único que consiguen es descender de la categoría de políticos elegidos en las urnas y con ello dejar de estar a la altura de lo que la democracia espera de ustedes.
Gracias. Teresa.
Bueno, yo estoy un poco sorprendida. Traemos una moción en la que, para la reconciliación, con una simple calle de Velilla, o sea, una simple calle, que no pedíamos más, un monumento, verdad, que se descartaba, pero una calle nueva o una rotonda nueva, un parque, y que me vengan a repetir ustedes lo mismo de siempre. O sea, no perdonen, los que hablan de la guerra son ustedes, nosotros no. Las palabras de Santiago Abascal, las palabras de Javier Ortega Smith, las están sacadas de contexto. Has cogido solamente lo que te ha interesado. Si alguien lo ha visto, que seguramente quede aquí, se han visto las entrevistas, son palabras que tú o frases sacáis de contexto. Ahora me dirijo a Podemos. El monumento franquista, según tú, es propiedad particular. Nosotros ahí no tenemos nada que decir. Ya seamos vos, ya seas tú, ya sea PSOE o ya sea quien sea. Es una zona particular, es una propiedad privada. En Vox también hemos sufrido muchos daños en nuestras sedes, incluso personales. Yo, que soy de Vox, los he sufrido personales y verbales. Yo, no se hagan tanto las víctimas, que se les da muy bien. Racistas, xenófobos, homófobos. ¿Sí? ¿Ah, sí?
Mucho. ¿Sí? Mucho partido, sí.
Bueno, yo no voy a venir aquí a explicar mi vida personal.
Pero tu partido.
Para desmontar.
No hablamos de temas personales.
No voy a entrar, efectivamente.
En temas personales.
España.
Pero su partido.
¿Cómo no vamos a llevar orgullosos la bandera de España? Somos españoles. Y la llevaremos bien alta. Otros llevan las pulseras de Podemos, que me les va a llegar al codo. Y como estamos en un país democrático, a mí me parece estupendo. Claro, pero para vosotros no, porque lo estáis reprochando. Perdona, que estoy yo a ti nunca te interrumpo cuando tú intervienes.
Entonces, sentimos que traer una moción para la reconciliación, más lejos de eso, haya provocado todo lo que ha provocado, que como es costumbre en vuestro partido, no lo esperábamos.
Contesto primero. Voy por partes. Teresa, creo que te lo dije el otro día después de la comisión y te lo repito. Creo que, y lo creo sinceramente, que no eres consciente de las mociones que traes de tu partido. Esta moción no solo se trae a Melilla, se está trayendo a todos los ayuntamientos. Y está claro, y te digo lo mismo que con educación. En esa moción de educación no se hablaba de educación y aquí no se habla de reconciliación. No solo una moción. Los daños, yo por supuesto no me gusta que haya violencia contra ningún partido político. Creo que estamos en un Estado de Derecho y en una democracia. Creo que los actos vandálicos contra cualquier sede política, sea de derechas, de izquierdas, de extrema o de lo que sea, no deben de ser. ¿Vale? O sea, que tú, si los has sufrido, realmente lo condeno igualmente que pueda ser a la sede socialista. Y españoles, ya sé que te sientes muy orgullosa, yo también soy española y me siento muy orgullosa, pero no necesito tener una bandera de España para sentirme española. Por cierto, una cosita que me queda, cuando dices que solo he extraído lo que me ha interesado, solo he extraído tres perlas. Podría haber extraído muchísimas. O sea,
no,
yo creo que podría haber extraído.
Las has sacado de contexto.
Te puedo asegurar que sin salida de contexto te puedo traer un entero discurso y sería igual. O sea, que puedo asegurarte que hay mucha hemeroteca para sacar,
A ver, muy breve los dos. ¿Te parece bien, Federico, antes y así luego acabas respondiendo a todos? Teresa, ya en la moción es tuya.
Muy breve. Lo que he dicho, y lo vuelvo a decir, es un monumento con símbolos fascistas. ¿Sabes? O sea, y esto es lo que está dentro de la Casa del Cura. Incumple la ley de memoria histórica. Y espero poderlo demostrando cuando lo quitemos. Eso por un lado. Luego, por otro lado, yo no necesito llevar banderas de España, porque no necesito diciendo a nadie que soy español. Pero vamos, para que te quede claro a ti y a todo Vox, o sea, yo también soy español. ¿Sabes? O sea, eso también te lo digo claramente. Y luego, antes nos has criticado porque traíamos una moción que venía de arriba y lo colocábamos aquí con una cosa de brillo. Acabas de hacer exactamente lo mismo. Acabas de recoger una moción que se ha presentado en todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Las dos que has traído hoy se han presentado en todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.
Teresa.
Contestarle a Federico, no le voy a contestar. A Pepa, sí. Soy consciente y muy consciente de lo que traigo. Soy muy consciente de las medidas, de las 100 medidas que tiene mi partido. Muy consciente. Es que cuando dices eso no sé a qué te refieres. Como si yo fuera una marioneta, te puedo asegurar que no.
Cuando tú hablas aquí de que
te puedo asegurar que no. Y quiero dejarlo claro, que soy consciente de lo que traigo. Y de los 1.300, más de 1.300 velilleros que han votado a Vox Velilla, ¿eh? Cuidado, que son 1.300, más de 1.300 personas que piensan como nosotros.
Yo solo quiero decir dos cosas. Una, evidentemente de mi partido se condena cualquier tipo de ataque que sufra cualquier partido, no como pasó aquí en el pleno anterior. Nosotros sí que condenamos cualquier más, sobre todo si son personales, sin duda. Y bueno, decir que aquí tenemos una plaza con un nombre estupendo y una calle que no la hemos dicho, como es la calle Libertad, con un nombre también fantástico. Y sin más, pasamos a votar. Aprobación sin proceder de la moción para la creación de un monumento, calle o plaza dedicados a la Unidad Nacional. ¿Votos a favor?
Vale.
¿Abstenciones?
Vale.
¿Votos en contra? Pues queda desestimada y pasamos al punto 12 y último. Aprobación si procede la moción relativa al 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Esta moción la traemos los grupos de Unida Podemos, Izquierda Unida Más Madrid y PSOE. Intentamos hacer una declaración institucional como se ha hecho todos los años, en los últimos años, desde que se hacen ese tipo de declaraciones institucionales en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres en este ayuntamiento. Este es el primer año que, bueno, que precisamente se ha demarcado el partido Vox, con lo cual no lo hemos podido llevar como declaración institucional, por lo tanto lo hemos traído como moción y paso a leerla. El día 25 de noviembre es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y queremos reconocer que la violencia que sufren las mujeres en todo el mundo por el hecho de serlo es la vulneración de derechos humanos más frecuente en todas las sociedades y también en la nuestra, y que todavía dista mucho de ser asumida ampliamente a nivel social e institucional. Tampoco se ha asumido ni legislativa ni judicialmente. Hasta la fecha del 5 de noviembre de 2019 han sido oficialmente 51 las víctimas, 52 a día de hoy. Solo en 40 casos hubo denuncias previas y 31 de ellas vivían con su agresor durante este año, según el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. La cifra de víctimas ya supera a la del año pasado. Esta violencia se adquiere múltiples formas y no debe entenderse como un problema solo de las mujeres, sino como el mayor exponente de la desigualdad de género y, por tanto, se trata de una cuestión que afecta a toda la sociedad. Estamos ante un problema estructural que requiere soluciones que apunten a la base del sistema. Necesitamos cambios a todos los niveles para erradicar de la manera más eficaz posible este problema. Exigimos adaptación en todos los ámbitos de la educación y la cultura, en el ámbito laboral, en cualquier concepto susceptible de producir la desigualdad y también en las políticas públicas. Además, es necesario afrontar la reparación del daño a las víctimas como una obligación de las administraciones. Y esta reparación va más allá de la compensación económica o el castigo al agresor. Es necesario un reconocimiento social e institucional que se concrete en la tutela judicial efectiva y en el acompañamiento y reconocimiento político y social de todas las víctimas. Por eso debemos comenzar a plantearnos desde la sociedad en su conjunto maneras de vivir en las que no tengamos que convivir con este tipo de conductas hacia las mujeres. Una sociedad en la que las desigualdades en relación al género no desemboquen en violencia. Una sociedad en las que niños y niñas se críen de manera acorde a cómo se sientan, no de acuerdo a lo que les dicta su propio género. Desde Podemos, Izquierda Unida y PSOE manifestamos nuestro compromiso en la lucha por garantizar una vida libre de violencia a todas las mujeres, así como rendir homenaje y reconocimiento a todas las víctimas y supervivientes. Por todo ello, se propone el siguiente acuerdo. Primero, instar al Ayuntamiento de Melilla, competente por razón de la materia, a que refuercen las políticas de género y contra la violencia hacia las mujeres, en las que se impliquen a los hombres como parte fundamental de esta lucha. Segundo, pedimos al Ayuntamiento de Melilla que se comprometa a seguir trabajando en la erradicación y prevención de la violencia de género a través no solo de la atención directa a las mujeres, sino también de la educación en valores igualitarios a la comunidad educativa, alumnado, profesorado, AMPAs y asociaciones municipales. Intervenciones. Pedro, tú no. Pedro, Enrique. Por ahí la Pedro.
Muchas gracias. Gracias a la secretaria, por favor, y a la última. Lo que pide Podemos, sobre todo en su segundo punto, es algo que ya debería estar instaurado en la educación. Y es algo que se debería dar a nuestros hijos de las escuelas, como son valores esenciales de educación y respeto hacia los compañeros, sean del sexo que sean. Otra cosa es que se exija el adoctrinamiento en las aulas hacia los varones, que se les inculque el odio hacia sus compañeros varones o que sean culpables por el mero hecho de ser. Tampoco hacemos poner freno a la inmigración de países donde sus culturas denigran a las mujeres, equiparando sus derechos a los de un camello. O poner freno a la inmigración que trata a la mujer como un simple esclavo sexual. Nosotros seguiremos exigiendo una reforma de la ley y, si fuera necesario, para aplicar la pena capital para violadores y asesinos reincidentes como el asesino de Laura Duelmo, el violador del ascensor o incluso las baladas, ya sean nacionales o extranjeras. También seguiremos instando a nuestro ayuntamiento a terminar con la música que denigra a la mujer y consentida por este tipo de gobierno. En el acto contra la violencia de género en Madrid, donde una mujer musulmana, actualmente en silla de ruedas, por un disparo del marido de su hermana, de origen iraní, tenemos que resaltar una frase: con la violencia no se hace política. Nos parece de muy mal gusto que ustedes utilicen a las víctimas de esta manera, poniendo carteles en las zonas públicas y politizando las muertes. Porque puestos a hablar de muertos, podríamos hablar de los más de 500 muertos por accidente laboral de este país. Pero eso parece que no les interesa. No les interesa criticar a las grandes élites financieras. España 2000 va a votar en contra, pero no porque no queramos combatir la violencia a las mujeres. De hecho, nuestros compañeros San Fernando de Henares acaban de aprobar un protocolo de actuación contra la violencia a la mujer en su municipio, y lo que queremos evitar en España 2000 es que ustedes politicen nuestras aulas y a nuestros hijos.
Enrique.
Bueno, nosotros en este asunto nos vamos a abstener. Nos hubiera gustado llegar a un consenso entre todos los grupos, que creemos que es lo que debería de haber sido, y creo que todos teníamos que navegar de la misma forma. Simplemente por eso nos vamos a abstener, no porque no estemos de acuerdo con lo que dice la moción, ni mucho menos. La Federación de Municipios hace una declaración institucional a la cual creo que todos los grupos, respetando a los que no se quieren adherir, creo que deberíamos estar unidos. Y simplemente por esa determinación en la forma de presentar la moción no vamos a abstener.
Bueno, sabes que trajimos la declaración de la FEM y no fue posible llevarla por lo que he explicado anteriormente. Begoña.
Gracias. Bueno, desde Ciudadanos mantenemos un firme compromiso en la lucha contra la violencia machista y por ello desde la Asamblea de Madrid se está trabajando en desarrollar las medidas del Pacto de Estado con el Gobierno y con otras administraciones. Desde la Consejería de Igualdad de Ciudadanos, en materia de violencia de machista, se están llevando a cabo o impulsando una serie de medidas que voy a comentar. Una de ellas es la creación de un centro de crisis 24 horas para la asistencia a víctimas de violencia sexual. Se creará uno en el Ayuntamiento de Madrid y otro en la Comunidad de Madrid. No existe ninguna comunidad autónoma, por lo tanto seríamos pioneros en su creación. La Consejería también está trabajando en un protocolo de actuación contra la violencia sexual y se crearán unidades de asistencia a víctimas de agresiones sexuales en hospitales. También se va a abrir 24 horas en turnos rotativos los puntos municipales del Observatorio Nacional contra la Violencia de Género, de manera que siempre haya abierto un punto por zona. Además, dotaremos estos puntos de psicólogos infantiles para que asistan a los hijos de las mujeres maltratadas, ya que también son víctimas de esta lacra. Gracias.
Gracias, Begoña. Antonio.
Yo voy a leer una serie de datos porque creo que era un día bastante importante y además el día 25 coincidió, aparte de ser el día contra la violencia de género, pues hubo otra mujer asesinada ese mismo día, ¿no? Entonces quiero leer unos datos porque parece que si decimos algo más parece que como que estás intentando llevarte a tu sitio lo que es una lacra y lo que llevamos más de 1,000 personas asesinadas que cualquier otro colectivo, cualquier otra, se hubieran tomado medidas mucho más drásticas de las que se han tomado. Pero bueno, el Día Internacional contra la Violencia de Género, y cuando acaba de ser asesinada una mujer en Tenerife por su pareja, las estadísticas oficiales revelan que 52 mujeres han sido víctimas del terrorismo machista en lo que va de año, que al menos 43 niños han quedado huérfanos y que más de 5.000 menores se encuentran en situación de vulnerabilidad. Las víctimas mortales desde 2003 hasta 2019 en este país son de 1.027 personas. En lo que llevamos de año han sido 51 las mujeres asesinadas, 36 a mano de sus parejas o exparejas, dejando a 43 niños huérfanos. Las denuncias por delitos de violación de género suben un 11,2%. En 2019 se han producido 40.495 denuncias, pero solo, y esto quiero recalcarlo, porque cuando se dicen lo de las denuncias falsas y tal, y no sé qué, pero solo 801 de esas 40.495 han sido por las propias víctimas. El resto son los cuerpos y seguridad del Estado. La gran parte son de atestados policiales, en total 34.297. Datos oficiales. Entre el 1 de enero y el 30 de octubre de 2019, la Policía Nacional y la Guardia Civil han tramitado 64.228 denuncias por delitos de violencia de género, un 11% más que en el mismo periodo del año anterior, cuando se interpusieron 57.688 denuncias. En todo 2018 fueron 69.000 las denuncias presentadas ante ambos puestos, según el Ministerio del Interior. Hasta el 30 de octubre de 2019, los efectivos policiales hacen seguimiento de un total de 60.000 casos que se encuentran activos. Estos casos se reparten entre la Policía Nacional, 25.000, Guardia Civil, 24.000, así como la Policía Foral de Navarra y las policías locales de casi 400.000 ayuntamientos adheridos al sistema Biogen de la Secretaría de Estado de la Seguridad. Estos son datos oficiales, no son datos de un partido, son datos del Ministerio del Interior, y entonces son datos muy fríos. No hemos logrado frenar esta lacra de asesinatos y de terrorismo machista, o sea, no lo hemos logrado. Entonces creo es momento de coger y replantearnos muchas cosas, como podría haber sido, que sé que no tiene ningún simbolismo, porque al final es una declaración institucional, pero queremos dar una muestra de cara a lo que es y todas estas mujeres que están siendo asesinadas, decir, aquí estamos y nos tenéis al lado. Pero hay una cosa que quiero terminar diciendo. A un hombre, a mí, no voy a poner ningún ejemplo, yo puedo ir por cualquier parte de este país. Puedo ir con camiseta, sin camiseta, con pantalones cortos, con traje, que no me va a pasar absolutamente nada. No me va a pasar absolutamente nada. O sea, puedo ir perfectamente. Ahora, una mujer, si va, no puede ir por todos los sitios de este país. No puede ir. Si lleva minifalda, si no lleva minifalda, si va, vale con qué gente se va, dónde está, cómo que no está. Hablamos de igualdad, hablamos de constitución, hablamos de tal. A mí no me viola. A una mujer sí la viola. Entonces, eso es la violencia de género. Entonces, negar, encima de que las matan, las violan, las maltratan, encima negarles su condición de género, la verdad que me parece, no quiero calificarlo. Pero que nos haga pensar. O sea, es que le negamos hasta su condición de género, que son mujeres. Y son a las que están matando, a las que violan, no a nosotros. No pueden salir, no pueden hacer, tienen que estar a ciertas horas, con quién vas, con quién no vas. Y estamos hablando de igualdad, y estamos hablando de un país democrático de hace ya muchos, muchos años. Y eso nos tiene que hacer pensar. Y eso es la violencia de género.
Gracias, Teresa. O Fede, me dice que te sigue apunta la tía. Así seguimos en orden. Bueno,
sí, o sea, yo simplemente para aportar una cosilla más. Muchas veces cuando escuchamos toda esta serie de datos, pues vemos que son números, ¿no? Que son guarismos, que es simplemente pues, bueno, algo frío, ¿no? que está ahí, ¿no? Pero detrás de cada de los datos hay personas y hay seres humanos, ¿no? Y entonces yo simplemente voy a leer la lista de las 52 mujeres asesinadas esta semana, y lo único que me gustaría es que os imaginéis a esas personas, ¿no? La vida que tuvieron y la que han dejado de tener, ¿no? Entonces, Rebeca, 26 años, Laredo, Cantabria, es el lugar donde murió. Leonor, 47, Fuengirola, Málaga. Romina, 28, Costateguise, Lanzarote. Una mujer sin nombre, 95 años, Toreno, León. Rebeca, 47, Zaragoza. Rosa, 67, Dos Hermanas, Sevilla. Kelly, 17, Reus, Tarragona. Rosa María, 57, Santa Cruz de Tenerife. Daría, 22, Alcalá de Henares, Madrid. Seila, 29, Planes, Alicante. Estrella, 63, Madrid. Gloria, 58, Estepona, Málaga. María, 43, Valga, Pontevedra. María, 39, Loeches, Madrid, aquí al lado. María Soledad, 47, La Laguna, Tenerife. Otra mujer sin nombre, 34, Rojales, Alicante. Nerea, 26 años, Vinarós, Castellón. María, 42, Puerto Rico, Gran Canaria. Irene, Olot, Gerona. Silvia, 39, Adeje, Tenerife. Juana, 47, Parla, Madrid. Lourdes, 42, Torre Pacheco, Murcia. Lilium, 38, Agüimes, Gran Canaria. Piedad, 50 años, Inájar, Córdoba. Manuela, 61, San Fernando, Cádiz. Beatriz, 29, Alboraya, Valencia. Dana, 31, Málaga. Ana Lucía, 49, Córdoba. Mónica, no consta su edad, Terrassa, Barcelona. Piedad, 42 años, Rute, Córdoba. Mónica, 29 años, Salas de los Infantes, Burgos. María Asunción, 47, Elche, Alicante. M. 39 años, Almería. María Elena, 47, Cortes de la Frontera, Málaga. Susana, 47, Viladecans, Barcelona. Mari Carmen, 47, Villalba, Lugo. Rita, 57 años, Calpe, Alicante. Eva, 47 años, Terrassa, Barcelona. María Jesús, 52 años, Escalante, Cantabria. Josefa, 55, Villa Gonzalo, Pedernales, Burgos. Nicole, 21, Hospitalet de Llobregat, Barcelona. María del Pilar, 48 años, Madrid. Dolores, 64 años, Madrid. Sandra, 39 años, Pontevedra. Otra mujer sin nombre, 31 años, Madrid. Ica, 59 años, Colonia San Jordi, Mallorca. Otra mujer sin nombre y sin edad, Las Palmas, Gran Canaria. Silvia, 49 años, La Judía, Granada. Otra mujer sin nombre, de 25 años, en Vic, Barcelona. Elena, 44 años, Denia, Alicante. Otra mujer sin nombre, 41 años, Castellbisbal, Barcelona. Y Sara, 26 años, Granadilla de Arbona, Tenerife, que murió el 25 de noviembre. Gracias. Yo creo que es suficiente, no hace falta decir nada más.
Teresa.
Sí, perdón. ¿No?
Teresa.
¿No? Esta vez, Jesús, te lo traigo.
Claro, por supuesto.
En Vox estamos en contra y condenamos todo tipo de violencia, sea contra hijos, padres, abuelos y, por supuesto, mujeres. Por eso abogamos por la creación de una ley de violencia intrafamiliar que amplíe la protección a cualquier agresión cometida dentro del núcleo familiar. Una ley que asegure la protección para todos, la igualdad y la presunción de inocencia. La denominada Ley de Violencia de Género del 2004 otorga presunción de veracidad a la mujer que denuncia malos tratos, mientras que al hombre que es acusado de ese delito se le concede presunción de culpabilidad. Esto significa que la mujer puede acusar sin pruebas y conseguir automáticamente la detención del varón acusado. Por el contrario, las denuncias de varones a mujeres por idéntico delito suelen archivarse o demorarse indefinidamente en el limbo administrativo. Por eso, desde Vox nunca apoyaremos este tipo de propuestas excluyentes, manipuladoras y anticonstitucionales, como la que hoy nos presenta los tres partidos. Excluyente porque solo refleja un tipo de violencia, criminalizando al hombre solo por el hecho de ser hombre y fomentando resoluciones judiciales en las que por idénticos delitos penales los hombres cumplen el doble de condena, estableciendo por tanto condenas diferentes en función de si eres hombre o mujer. Manipuladora porque busca una guerra de sexos, creando una confrontación y una brecha entre hombres y mujeres. Manipulan a la sociedad para tratar de crear un pensamiento único. Anticonstitucional, porque la mal llamada Ley de Violencia de Género es contraria al artículo 14 de nuestra Constitución. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. En este tipo de procedimientos, el varón acusado por violencia de género tiene invertida la carga probatoria, es decir, tendrá que demostrar que es inocente, contraviniendo así nuevamente nuestro ordenamiento jurídico donde se establece en el artículo 24.2 Constitución Española que todos tienen derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia del letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpable y a la presunción de inocencia. De esta forma, al operar la presunción de inocencia a favor del acusado, es claro que la carga de la prueba corresponde a la acusación. La necesidad de investigación y la obligación de esclarecimiento de los hechos, artículo 269 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que es la finalidad de todo procedimiento, el carácter acusatorio del procesado penal y, sobre todo, el derecho de presunción de inocencia, conducen inexcusablemente a que sea el acusador quien deba probar el hecho por el que se acusa a una determinada persona. Circunstancia que si concurre y se respeta cuando estamos en la situación inversa, ante una agresión de mujer a hombre, el varón tendrá que demostrar la culpabilidad de la mujer a la que acusa. Al margen de lo anterior, según el Consejo General del Poder Judicial, desde 2004... más de 1 millón de denuncias por maltrato a mujeres fueron sobreseídas, cuando no consideradas simulaciones de delito. Desestimiento y archivadas, 706.568. Sentencias absolutorias, 120.048. Sentencias condenatorias, 207.997. Por si fuera poco lo anterior, esta ley establece tribunales especiales para hombres, creados particularmente para enjuiciar y condenar únicamente a un sexo. Las políticas de género asumen como científica la maldad intrínseca del varón y recurren al arma de la discriminación positiva para proteger a la mujer del hombre, maltratador, genético de pulsiones homicidas, ignorando estudios con el informe Fieber 1997-2005 que concluye que las mujeres son tan agresivas como los varones e infringe de forma igualitaria violencia física sobre sus hijos. una ley que ha fracasado, ya que tal y como demuestran los datos, las muertes de mujeres siguen en aumento. Ley que solo nos sirve para que muchos se llenen los bolsillos a modo de subvenciones, que se creen asociaciones criminales como la que abrió Informativos recientemente, Infancia Libre, donde alentaban a las madres a poner denuncias por maltrato, sometimiento a niños a terapias para manipularlos y hacerles creer que habían sido abusados sexualmente por su padre y para acabar secuestrando posteriormente a sus hijos sin escolarizarlos durante años con la única finalidad de que estos no pudieran ver a sus hijos. Ley también utilizada malintencionadamente como estrategia en procesos de divorcio con la finalidad de que al progenitor le denieguen una posible custodia compartida. El Ministerio Fiscal en ningún caso dará el visto bueno a la implantación de esta tipología de custodia cuando haya denuncias por maltrato de por medio, siendo determinante su postura a la hora de la decisión judicial, asegurándose así la mujer la custodia exclusiva de sus hijos. Por otro lado, nos encontramos que las estadísticas de mujeres asesinadas por hombres son de dominio público, mientras que las muertes de varones a manos de mujeres se ocultan. Desde 2011, en 1993, 40, en 1994, 42, en 1995, desconocido, en 1996, 64, y en 2019, a 31 de octubre, 51. Señoras y señores del Partido Socialista y de los demás grupos políticos, no sean hipócritas. Vox es el único partido que defiende realmente a la víctima, pidiendo un endurecimiento de las penas y que los violadores no salgan nunca de prisión. ¿Pueden ustedes y sus partidos decir lo mismo? No me den lecciones de feminismo, lo mismo que se niegan a aplicar la prisión permanente revisable a los violadores y asesinos. No me den lecciones de feminismo los socialistas que mantuvieron a un condenado por maltrato como diputado autonómico y presidente hasta 2014, José Eguiguren, que como publicó el diario socialista El País en 1992, dio una paliza a su mujer con las manos, un paraguas y un zapato. No me den lecciones de feminismo los podemitas, que como decía su líder, Pablo Iglesias, azotaría hasta sangrar a Mariló Montero. Pero esto es lo menos grave. Podemos ha tenido diputados condenados por pederastia, como Pedro de Palacio Maurelli, número 2 de Podemos en Castilla y León, diputado autonómico y líder del partido en la ciudad de Burgos. Y lo peor de todo es que dimitió por sentirse muy afectado al publicarse la noticia. No me den lecciones los mismos que cuando vi en una representación de Irán al Congreso estaban dispuestos a aceptar que las mujeres no pudieran saludar ni mirar a los ojos a los miembros de esa delegación. ¿Saben ustedes quiénes fueron los primeros en negarse a asistir? Vox. ¿Para ustedes es diferente si un padre pegue a su mujer o pega a su hijo? Para esta ley sí es diferente. ¿Saben ustedes las diferencias entre las penas dependiendo si es hombre o es mujer? En amenazas leves, para un hombre prisión 6 meses a 1 año o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días. Posibilidad de inhabilitación de la patria potestad hasta 5 años. Por las mismas amenazas leves, una mujer agravante de parentesco. Localización permanente de 17 a 30 días. O trabajos en beneficio de la comunidad, 17 a 30 días o multa de 2 a 4 meses. En amenazas leves con armas, para hombres, prisión de 6 meses a 1 año o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días. Posibilidad de inhabilitación de la patria potestad hasta 5 años. Mujeres, prisión 3 meses a 1 año o trabajos en beneficio de la comunidad 31 a 80, a 80 días. Posibilidad de inhabilitación de la patria potestad 6 meses a 3 años. Coacciones leves en un hombre, prisión de 6 meses a 1 año o trabajos en beneficio de la comunidad 31 a 80 días. Posibilidad de inhabilitación de la patria potestad hasta 5 años. Mujeres, localización permanente de 17 a 30 días o trabajos en beneficio de la comunidad 17 a 30 días o multa de 2 a 4 meses. Maltrato de obra, para hombres, prisión de 6 meses a 1 año o trabajos en beneficio de la comunidad 31 a 80 días. Posibilidad de inhabilitación de la patria potestad hasta 5 años. Mujeres, prisión de 3 meses a 1 año o trabajos en beneficio de la comunidad 31 a 80 días. Posibilidad de inhabilitación de la patria potestad 6 meses a 3 años. Lesiones graves en un hombre, prisión de 2 a 5 años. Mujeres, prisión de 1 año y 7 meses a 3 años o multa de 9 a 12 meses. En España, antes de la Ley Integral de Violencia de Género, la tasa de usoricidios era una media de 49 en una población aproximada de 23 millones de mujeres. Tras la Ley Integral de Violencia de Género, la tasa subió a 60 mujeres de media anual. Es evidente que la ley no ha evitado lo más mínimo que se cometan menos crímenes de este tipo en nuestro país. Por ello, es urgente que queramos erradicar esta lacra social, que se haga un análisis mucho más detallado del origen de estos delitos, incluida la nacionalidad de los agresores, datos que se ocultan constantemente. Llevamos con esa media de 60 mujeres desde la aplicación de la ley, con campañas que tras miles de millones de euros no han salvado ni a una mujer, y sin embargo han creado y engrasado infinidad de redes clientelares. Hasta Manuela Carmena, exalcaldesa de Madrid, y Usue Barcos, expresidenta de Navarra, también criticaron esta ley con los mismos argumentos que Vox, en una tribuna coral del 18 de marzo del 2006, publicada en El País bajo el título «Un feminismo que también existe». Por ejemplo, dicen: «No necesitamos que el Estado nos trate como si fuéramos débiles. Debemos lograr las cosas por méritos propios. Por eso nos llaman machistas». Un argumento que Rocío Monasterio también aprovecha para reivindicar el posicionamiento actual de nuestra formación. Vox es el único partido que respeta a la mujer y propone precisamente que la colectivice. Nos respeta por nuestros méritos y nuestro esfuerzo. España es el quinto mejor país para nacer mujer. Es un índice elaborado por... Es un gráfico, ¿vale? Que lo vamos a juntar, lo tiene el secretario.
Lo que pasa es que esto, sinceramente, incorporarlo va a ser complicado.
Bueno, por lo menos la parte que sea la letra, por favor. Yo no sé cómo no las apañamos, pero vos es que es imposible contigo.
No sé, no, es que quiere decir que escanearlo va a escanear, ahora como un cuerpo.
Por eso, vale, pero con que se escanee, vale, sí, no, y ya está. Para quien lo quiera, lo tenemos nosotros para que lo vean bien, vale, te quiero decir.
Quiere decir, yo puedo escanear, pero el acta en principio se hace en Word, pasar, seguramente se va a deshacer, o sea que no, es imposible pasar una...
Imagino que
no
pasará
todo
lo mismo, ¿no?
No.
Ah, no.
Joder,
qué suerte.
Nosotros lo hemos hecho también. Vamos a ver, quiero decir, sí, a ver, vamos a ver. Es que nuestros
escritos no tienen los esquemas, Teresa. Vale, pero que le estoy diciendo que no me importa si los gráficos no salen.
Vale, vale.
Que nosotros los tenemos y los tenemos para que los quiera. Vale,
los esquemas.
Yo intentaré, pero si no.
Y los planitos.
Vale, bueno, como iba diciendo, España es el quinto mejor país para nacer mujer. Woman, Peace, Ansegura, Inde. Es un índice elaborado por la Universidad de Georgetown. ¿Cómo se pronuncia?
Georgetown.
Y publicado, perdón.
Georgetown.
Eso es en español. Sí. Al final es español. Mucha honra. Sí. Y publicado anualmente. Este índice se centra en torno a tres dimensiones básicas del bienestar: inclusión, economía social y política, justicia, leyes formales y discriminación informal, y seguridad a nivel familiar, comunitario y social. Bajo estos criterios descritos, el índice ofrece un listado sobre los mejores países: Islandia primero, Noruega el segundo, Suiza el tercero, Eslovenia cuarto, España quinto, Finlandia sexto, y así sucesivamente. España, como digo, es el quinto mejor país del mundo para nacer mujer.
Gracias. Pedro, ¿querías...?
No, gracias.
Vale. Bueno, yo quiero enseñar antes que intervengas la declaración institucional que teníamos y que bueno, que no hemos sido capaces, como he dicho antes.
Vamos a rectificar y vamos a votar a favor, porque aparte de la ideología nos quedamos con el fondo del asunto.
Gracias. Antonio, ¿querías también intervenir? Por favor, brevedad.
No, muy breve. No es cierto, no es cierto. Datos del Ministerio del Interior. Me estás hablando de 800.000 casos. Datos del Ministerio del Interior. ¿Y ese es el problema de vos? Que falsifica los datos. O sea, datos del Ministerio del Interior. El 90% es la policía, la Guardia Civil y los estamentos policiales los que ponen la denuncia. O sea, no es la víctima. O sea, el poder judicial, el informe último que hizo el Poder Judicial, es las denuncias falsas, es el 0,01%. O sea, eso es la denuncia, y es el Poder Judicial lo que sacó en su memoria histórica, en su memoria, cuando hacen cada anualmente, creo, si no me equivoco, sobre el tema de los datos. No es momento. Si hablamos de pederastas, vuestro portavoz en Lleida, que ha sido detenido por abusar de dos niños pequeños. O sea, si hablamos de Irán, pues vos estás recibiendo dinero de Irán.
No manipules.
No, yo no manipulo. Lo habéis dicho vosotros mismos. Yo no manipulo. Vuelvo a decir lo que decía Pepa. Vuelvo a insistir. Yo no te he interrumpido como tú me has dicho a mí. Yo no te he interrumpido como tú me has dicho a mí y lo hice siempre.
Y entonces, porque está faltando la verdad.
No, no estoy faltando a la verdad. La que partéis a la verdad sois vosotros con los datos. Los datos son los que son. Y los datos son estos datos que yo he presentado. Ni siquiera son de mi partido. Son del Ministerio del Interior. Te vas al Ministerio del Interior y te los sacas. Es la Guardia Civil. que todos queremos y todos respetamos, y esa Policía Nacional que todos queremos y todos respetamos, con los 400 ayuntamientos y la Policía Foral de Navarra, la que ha hecho estos datos. No ningún partido político, ni el Partido Popular, ni España 2000, ni el PSOE, ni nosotros.
Te los has inventado,
coño. O sea, te los han inventado cuando estás hablando de 800.000 casos, estás hablando de no sé qué, una barbaridad de casos, cuando los tienen los casos aquí. Te metes en el Ministerio del Interior y te dice el tema de los casos. Y te dice, de todos esos casos, de miles de casos que has hecho, 800 mujeres. 800, pero es que no me voy a las 800 mujeres y perdonad mi tono de voz. Y te pido disculpas si te molesta mi tono de voz. Estamos hablando de 1000 y pico mujeres muertas. Estamos hablando del otro día, el día de la violencia de género, de una mujer muerta. Y se cuestiona el problema, es que se está cuestionando el género de la mujer. Es que se está cuestionando ya por el mero hecho de ser mujer. O sea, ya ni siquiera por el tema de los asesinatos, sino por el mero hecho de ser mujer. Vivimos en el mejor de los mundos, pues claro que España es un país bonito y lindo y se vive de puta madre. Todos. Pero se está matando a las mujeres. Se las están violando y a mí no me violan. Y digo ni a mí, ni a un hombre, ni le matan. Y yo puedo ir por todos los sitios. ¿Cómo se puede cuestionar el alarmante de género? No lo entiendo.
No lo apunto muy rápido, nada más.
Enrique.
Sí, bueno, aquí, que más que menos todos estamos de acuerdo en que bueno, todos sufrimos por nuestras esposas, por nuestras madres, ¿verdad? Por las mujeres que están vinculadas a nuestra familia y nos preocupan su integridad, por supuesto. Pero esta moción, hay que decir que al final no acaba pidiendo nada. En el primer punto, yo creo que nadie se ha dado cuenta. En la moción de España 2000, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, el representante socialista ha hablado 10 minutos para decir cosas que ya sabíamos, y aquí, en el primer punto, donde dice que es el Ayuntamiento de Velilla competente por razón de materia a que refuerce las políticas de género contra la violencia hacia las mujeres y a que se implique a los hombres, no dice cómo lo van a hacer. O sea, si al final todo estaba muy bien intencionado, todo es muy buenista, pero es que al final no combate con la lucha que al final es lo que se pide en la exposición de motivos. Y el segundo, donde dice, pide al Ayuntamiento de Velilla que se comprometa a seguir trabajando en la erradicación y prevención de violencia de género a través no solo de la atención directa a las mujeres, sino también de la educación, en valores igualitarios de la comunidad educativa, ambas, también. Pero se olvidará al señor Fede Pascual decir que la educación lo competente del Ayuntamiento de Velilla y que compete a la Comunidad de Madrid. Que eso es muy recurrente decirlo para atacar a determinados partidos políticos, pero luego, evidentemente, tú no lo puedes defender en una moción, que es de lo que venimos hablando. Entonces, bueno, les pediría un poquito de sensatez y recordar que ustedes están apoyando un brindis al sol, porque al final no están poniendo ningún tipo de medida sobre la mesa. Y tanto mucho que ustedes vayan a votar a favor, van a votar a favor, ¿de qué? ¿Cómo van a hacer ustedes para implicar a los hombres para el parte fundamental de la lucha? ¿Qué vamos a hacer a través de la educación? Para solo decir eso, porque al final lo que estamos votando y lo que España va a votar en contra es una moción de la que al final se le mete todo lo que en una exposición cargada de buenas intenciones. Y, por cierto, se ha olvidado también lo de la palabra oportunista. Hay preparada una, presentamos una moción, es oportunista. Hay una, llega el 25 de noviembre y presentan ustedes una moción referente al día. Al final todo esto es un sinsentido. Ustedes, no les he interrumpido, señor Rodolfo, por favor. Pero no les interesa a ustedes acabar con el problema, porque no les interesa. No sé con qué intención, pero es que al final ustedes no están aportando nada con esto, por eso votamos en contra de la moción.
No, vamos a acabar la concejala y yo y rebatamos el tema. No, porque si no, no acabamos.
Son dos líneas.
Vale. Son dos líneas.
Es como hemos dado el argumento de Vox. En Vox, y quiero que quede muy claro, estamos en contra y condenamos todo tipo de violencia, sea contra hijos, padres, abuelos y, por supuesto, mujeres. Quiero que quede bien claro.
Antonio, también es súper breve.
Vale. Cuando se habla permanente revisable, cuando se habla de que si Vox está en el gobierno, los violadores no saldrían, no es cierto. Y no es cierto porque los propios dirigentes de Vox reconocen y han dicho públicamente que el tema de la violación, por ejemplo, del tema de la manada, ellos no lo ven como violación. Entonces, esta contestación, quería decir esto para contestarte a ti. El otro día, no sé si estaba Moncho, estabas tú en la comisión, no sé quién preguntó, creo que fue Miguel el que preguntó, es qué significan estos párrafos del tema del legislativo y qué significan estos párrafos del tema del judicial. Y le contesté yo y le contestó Fede, creo que le contestó Pepa, si no me equivoco. Y dijimos muy claramente que claro que no estamos conformes con lo que está pasando.
Pero una cosa es que no nos conformemos con lo que está pasando, y lo que planteamos en esta moción es que tenemos que ir modificando eso. Y esas cosas se modifican desde el legislativo y desde el judicial. Cuando un juez te dice que 8 maromos de 200 kilos violan a una niña de 18 años y te dice que como no ha dicho no sé qué, o no ha dicho no sé cuánto, o tal no sé qué, no es violación, eso hay que modificarlo. Y eso vos no lo va a modificar, porque está, eso está aquí. Lo ha dicho públicamente.
No lo digo,
lo han dicho públicamente. Entonces, a lo que hoy me refiero, esa es la política que hay que hacer. Y la política con respecto a la educación, claro que tenemos que educar a nuestros chavales en el valor de decir que las mujeres y los hombres somos iguales. Tenemos que educarle. Y que a una mujer, cuando dice no, es no. Y termino.
Muy
rápido. O sea, gracias al Partido Popular por marcar distancias con la extrema derecha. Felicidades. Y luego me gustaría saber.
Sí, ya está con vosotros.
Claro, pues, dentro de poco voy a los toros también. Gracias al Partido Popular por marcar las diferencias con eso. Y luego, felicidades a vos por haber leído el argumentario de vos.
Begoña, por favor.
Bueno, simplemente decir que me parece muy triste lo que se ha hecho hoy aquí, que es realizar un asunto muy importante. Decir que solo se ha hablado de violencia sexual, pero hay muchos tipos de violencia de género, no solo la sexual. Y yo me pregunto que si tienen la desgracia alguno de los concejales de Vox o de España 2000 de tener un caso cercano de violencia de género, si ustedes les van a mostrar los índices, ¿eh? Simplemente eso, gracias.
Pero,
bueno, yo quiero acabar diciendo, respondiendo al concejal de España 2000, que desde luego este ayuntamiento tiene competencia desde la Concejalía de Igualdad. Estoy respondiendo simplemente, y no estoy diciéndole a usted nada directamente a su persona, estoy respondiendo y estoy aclarando a los vecinos que ese ayuntamiento, como todos los ayuntamientos, tienen competencias en materia de igualdad, y desde luego desde la concejalía pues se dan talleres en los colegios y en el instituto, como bien sabe la concejala Teresa Evo, que fue concejala de igualdad hace muchos años, cosa que no entiendo que ahora traiga aquí este debate cuando usted misma fue concejala de igualdad. No entiendo su cambio de discurso cuando ha llevado a cabo ese tipo de talleres. Perdóname, Teresa, que he sido súper respetuosa con
todos ustedes. Pero luego no me vas a dar la palabra.
No, claro que no, he sido respetuosa, te estoy respondiendo solamente.
Claro.
Luego quiero decir también que desde luego está más que demostrado que la ley de violencia de género aporta mucho más beneficios que perjuicios a las mujeres. Que efectivamente ha habido una asociación que ha salido en los medios, que se le ha investigado y que se le habrá tratado a esta asociación como se le ha tenido que tratar, pero que hay muchas asociaciones que desde luego son muy beneficiosas para las mujeres y muchas voluntarias y muchos voluntarios también, que también hay que reconocerles esto. Y luego, bueno, pues a modo de reflexión, pues son preguntas que me hago: ¿cuántos hombres muertos hay? ¿Cuántas mujeres muertas hay? ¿Cuántas manadas femeninas hay? ¿Cuántos hombres, como ha dicho Antonio Montes, violados hay? Por suerte para nosotros, evidentemente. Y luego parece que aquí algunos partidos ponéis en duda las decisiones judiciales y demás, pues a los hombres y mujeres, cómo se trata a las mujeres en los procesos judiciales. Yo creo que bastante tienen las mujeres, como estamos escuchando siempre, cuando pasan por los calvarios que pasan, que tienen que repetir una y otra vez su sufrimiento en estos procesos. Decía Begoña lo de la violencia sexual, por ejemplo, la violencia laboral y muchos tipos de violencias que hay. Eso totalmente de acuerdo contigo en lo que has dicho. Y hablábamos al principio, la concejala de voz, del artículo 14 de la Constitución de Igualdad, y efectivamente, libres y vivas queremos ser como los hombres. Sin más, el artículo 14, igualdad, libres y vivas. Yo al menos, y como decía el concejal, mi familia también, mis mujeres y mis madres. Bueno, lo ponemos en duda. Pasamos a votar. Y quiero repetir que la primera vez que el ayuntamiento no se trae la declaración institucional, porque hay un partido como que no ha querido entrar. Efectivamente. Pasamos a votar, Teresa. Aprobación si procede la moción relativa al 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿Votos en contra? Pasamos a la actividad de control. Dar cuenta de los decretos del 2710 al 3039 de 2019. Aquí están. dar cuenta al Pleno del informe de Tesorería 2019-2538 sobre la ley de morosidad correspondiente al tercer trimestre del 19 de agosto. Dación de cuenta al Pleno del informe de intervención 2019-0402 relativo a la revisión del plan de ajuste del tercer trimestre de 2019 de fecha 28 de octubre de 2019. Aquí está. Y dación de cuenta los datos del tercer trimestre de 2019 relativa a la ejecución presupuestaria emitido por la intervención general, que también está aquí. Pasamos al turno de ruegos y preguntas entre los concejales. Voy por orden, te anoto el último. Ramón, sí. Entiendo que Pedro lo deja en tus manos. Enrique o no. Por allí era Federico, pues lo que ya mucho me olvidó el nombre.
Fede.
Pues entonces Ramón y Fede Ramón.
Hay que apagar.
Ya les ha apagado, sí.
Muchas gracias. Le quería preguntar al concejal de deportes. Recientemente hemos visitado las pistas de pádel municipal y se encuentran en un mal estado. Pusimos una queja por la vía de fondo y desde entonces y a día de hoy no hemos recibido contestación alguna. Entre otras cosas, vimos que los muros están agrietados, existen pequeños montículos en las pistas, para jugar es hasta peligroso, mucha suciedad y demás.
Buenas tardes. Esa queja que me comentas será contestada por escrito en los próximos días.
¿Vale? Entiendo que están con ella, ¿no?
Sí. Sé a lo que te refieres y la vamos a contestar, como cualquier otra queja. Gracias.
Gracias, Joaquín. ¿Más?
Sí. Para contestar al de medio ambiente, señor Redondo, hemos visto que recientemente se han retirado el número de cigüeñas en la torre de telefonía móvil situada en la línea de ilustración con vuelta que no es sotillo. Quería preguntar si han pedido los permisos pertinentes la empresa que la haya retirado y si usted tiene constancia de ello.
Pues preguntaré en la comisión de medio ambiente si ha habido alguna petición de para retirar el nido de cigüeñas. No ha habido ninguna autorización municipal, o sea, aquí no se ha tramitado ningún tema para retirar el tema de las cigüeñas. No somos competentes para eso, es la Consejería de Medio Ambiente, como se retiró el nido de cigüeñas de la iglesia. O sea, eso en su momento el párroco solicitó, pero no solicitó al ayuntamiento, solicitó a la Consejería. Hay unas épocas de año en las que se pueden retirar, que ahora precisamente es una época en la que se pueden retirar. Y bueno, yo me informé de ello. No, ahora mismo no te puedo decir nada.
Esta pregunta es para el equipo de gobierno porque no sé qué concejal lleva este tema. Desde que comenzamos a trabajar con la ciudad electrónica, tenemos muchos problemas para realizar una buena gestión. Cuando se nos contestaba en formato papel, viene escrito el número de trámites de salida y el expediente. Con la sede electrónica, cuando se nos notifica, solo viene marcado el número de salida y expediente. El número de entrada no viene asignado. El ahorro de papel es primordial, pero nos está perjudicando para poder realizar bien nuestra labor diaria municipal.
Tomo nota sobre este problema. Entiendo que las notificaciones por sede electrónica deberían no tener ningún tipo de problema. Por lo que dice es el registro de entrada y de salida y expediente, es decir, cuando se hace ahora a través de sede, parece ser que solo es de salida y expediente, el de entrada se omite, pero lo pregunto al departamento que corresponda que me diga el porqué.
Vale. Otra pregunta para usted. He visto a través del Facebook que los días 7 y 21... 7, 21 y 28 de diciembre la biblioteca será cerrada.
Como todos los años, en Navidad o en Semana Santa, dependiendo cómo caigan los festivos, hay días, igual que la biblioteca hace en Navidades también, hace actividades dirigidas a los más pequeños, hace talleres, etcétera, etcétera, por temas de conciliación familiar, también hay días que tiene que cerrar. Primero por falta de afluencia, es decir, que muchísima gente no va en días específicos, sobre todo si es justo antes de una fiesta o después de una fiesta. Y también a veces por falta de personal, porque el personal tiene que coger vacaciones en Navidad.
Vale. Y ya por último, una de las víctimas que ha comentado el señor Federico, concretamente la de Loeches, estando usted de público,
¿vale? Increpó a mi compañero y no le dejó guardar un minuto de silencio. ¿Cómo? Al igual que la cabeza, ¿no está?
¿Más?
Simplemente eso.
Antonio.
Son dos. Así es. Dos huevos. Esta mañana una vecina me ha parado en la calle de Arcea. Bueno, en principio.
Antonio, sí, el micro, no se oye.
Que esta mañana en la calle Arcea me ha parado una vecina y bueno, hace que sea del ayuntamiento. Y me dice, no, ¿cómo te puedo? Bueno, así me lo ha dicho. Y bueno, pues esta tarde lo digo en el pleno. Me ha parado y entiendo que no se moqueaba por la calle Altea, que los coches por debajo, como no dejan de aparcarse, pues están llenos de mierda, que tal, que los demás se mantienen, yo lo digo. Y luego otra que me parece más, más importante que la otra, en la calle del Río, a la altura del 21, para ser más exacto, sí, en la calle del Río, a la altura del 21, hay dos volardos. Y parece ser que esos volardos se pusieron porque había una señora que pues, la tenían que bajar, más o menos, tiene una especie de rebaje en la acera. En la acera no, desde el asfalto hasta la acera, tiene pues de hormigón, pues le han echado, pues imagino que en su tiempo, pues el ayuntamiento le dio permiso, esa señora, por desgracia, ha muerto. Y entonces, la verdad que yo, cuando me lo ha dicho, digo, joder, pues la verdad que te descuidas un poco y te pegas una hostia con el volardo porque está casi en la mitad de lo que es la carretera. Sí, entonces sí, y esto lo dejo bien clarito porque yo no tengo ni idea, es lo que ha dicho ella, si esta señora de verdad pues ha fallecido y realmente no vive nadie en esa casa, porque parece ser que no vive nadie en esa caseta, pues hombre, yo solicitaría y pediría un ruego al ayuntamiento que lo quitase, porque me parece de verdad que tenemos que estar atentos cuando vamos conduciendo, pero es que están casi, si lo ves, tienen una distancia de la acera bastante considerable. Yo me imagino que eso en su día sería porque la señora necesitaba incapacidad o algo y tal, pero se nota que lleva mucho, mucho tiempo.
La acera es muy estrechita. Creo que sé cuál es que la acera es muy estrechita cuando tenía antes.
Por eso, si yo.
La poca de la acera no
les daba. Claro, digo, si yo me imagino que eso, entonces si de verdad esa señora ha fallecido,
claro.
Eso es lo que te iba a decir. Entonces, pues luego vaya al ayuntamiento que lo quitase.
Federico.
Sí. Hace unos días apareció en un medio de la comarca una noticia en la cual se decía que 56 millones de euros del plan de inversión regional, de lo que es el PIB, para 23 municipios del sureste, entre ellos Velilla. Entonces, ¿tenéis alguna información de esto? ¿Qué planes de inversión regional se van a activar? Si tenéis alguna información. Y luego, dentro de la misma noticia, también hablaba que la Comunidad de Madrid iba a construir una serie de viviendas también se incluía Velilla. Entonces, ¿tenéis información de esto?
Sí, el viernes anterior, que por eso no tuve las comisiones, nos convocó el consejero a los municipios de la zona. Va a haber un nuevo PIR para el 21-23, me parece. Luego es cierto que se nos informó de que se podía dedicar parte de este PIR actual, se nos dejaba gastar el 25% en gasto corriente, se ha ampliado otro 25%, que tenemos que ver si lo hacemos o no. Y eso, respecto al PIR, esos son los datos que tenemos. Hoy he vuelto a tener una reunión con la directora general del PIR, y bueno, está tratando con ella pues temas todavía del antiguo Prisma que están sin acabar, y el tema del PIB y demás. Se ha comprometido a que en el 2020, a finales de 2020, van a hacer todo lo posible para que esté todo acabado. Y luego el plan de la vivienda, pues sí, la Comunidad de Madrid.
¿Eso en cuanto a Prisma?
Prisma y PIB, perdóname. Sí, luego se está hablando del PIB para el 21-23 también. Vale. Y luego respecto a las viviendas, es verdad que la Comunidad de Madrid tiene suelo en el sector 23 y están llevando a cabo una política de alquiler social. Que se, de hecho dijeron que lo que tenían previsto es que fuera alquiler social al precio 50% del mercado de alquiler, y estaba previsto que fuera para jóvenes y para mayores de 65 años. Y bueno, yo le propuse al consejero y a la directora, y este tema lo hemos traído hoy aquí muy bien traído, que metiera en ese grupo de gente vulnerable a las mujeres víctimas de violencia de género. Bueno, en este caso tanto al consejero como a la directora les pareció buena idea y bueno, y ya lo asumieron como suyo propio. Y bueno, pues eso es
ese tema. ¿Están?
No lo sé exactamente. Tampoco lo sabían ellos. Es un proyecto que estaban empezando ahora mismo y no nos dijeron la vivienda.
¿El suelo que tiene la Comunidad de Madrid?
Sí, el suelo que tiene la Comunidad de Madrid en el sector 23.
sabes si van a hacer algo, ¿no?
A ver, si lo han metido dentro del plan. Otra cosa es lo que tarde. Pero han hecho un plan de vivienda en la Comunidad de Madrid, tienen suelo y la previsión es que haga el alquiler social para menores, para mayores de 65 y luego pues el tema, como digo, que propuse de la mujer víctima de violencia con sus hijos.
Sí,
Lo que no sé es el número, Miguel. Pero bueno, pregúntalo.
¿Y la parcela?
Si nos vamos cada uno aquí con un deber.
La parcela no sabemos qué tamaño es, si es grande o...
Yo sé más o menos dónde está, pero a ver, podemos... Te puedo... Ahora mismo no me lo sé.
Sí, es una que
vaya, pero que no me sé los metros, José, lo que quiero decir, que no me salen ahí los metros exactos. Sí, sí, eso se mira, pero que no lo sé.
Simplemente es una estimación de
la... No lo sé, no me ha preguntado a mí que la vivienda y tampoco lo sé. También depende de las alturas y ese tipo de cosas. Y ellos mismos no sabían. Es un proyecto, a ver, quiero decir, que en realidad la comunidad es casi como nosotros, que no nos ha dado tiempo todavía a empezar a andar. Entonces, es verdad que fue el primer contacto que tuvimos con ellos y ellos mismos todavía no sabían el número de viviendas.
Sí, que la noticia se hablaba de que iba a ser vivienda social, de alguna manera.
Sí, era vivienda social, seguro, de alquiler.
En la comisión pregunté, y no era el lugar, a lo mejor aquí sí pues me lo podéis responder, ¿no? Cuando se analizó, cuando vimos el cuadro de la plantilla de personal funcionario del ayuntamiento, aparecen las vacantes de auxiliar administrativo, auxiliar adjunto de obras y 6 agentes de seguridad ciudadana. O sea, entiendo que estos son vacantes de funcionarios, pero hay previsión de ocuparlas, o sea, con personas.
Con personas humanas.
¿Qué puede ser? ¿Que sean personas humanas? No, sobre todo sí, ¿no? Quieres saber si hay algún tipo de planteamiento por vuestra parte en relación a estas vacantes.
José, ¿respondes o respondo? Bueno, sí, vamos con el tema del RPT. Y es verdad que tenemos, que me acuerdo ahora mismo, en rentas, tenemos una vacante de un trabajador que se jubiló, la otra me parece que era de urbanismo, sí, Manuel, y estamos con la RPT y sí que tenemos previsto cubrirlas con personas.
Vale, ¿y los policías también?
Y los policías, la mayoría están en comisiones de servicio y ese tipo de licencias, comisiones y actividades que se piden ellos, que son transitorias, pueden pedir la vuelta al municipio en cualquier momento.
Entonces hay que dejar la vacante libre por si quieren volver.
Hay que dejar, sí, en principio sí, porque solo están en comisión de servicio hace un par de años, ¿no, Juana? Se fueron dos policías que han vuelto.
Como figura vacante, por eso era.
Sí, sí.
Vale. Me ha parecido ver que ha habido que la licitación de la ambulancia de protección civil ha quedado desierta, ¿es cierto? ¿Qué proceso viene ahora?
Pues tenemos que volver a sacarlo, porque darle una vuelta y ponerlo más bonito y...
Quitarle cosas, ¿no? Para que sea más barato. No sabéis si ya el problema es un problema de precio, es un problema de mercado, es un problema de... No lo habéis detectado, ¿no? Vale. Hay una... También hemos leído una noticia en otro medio sobre un proyecto que está llevando a cabo la Comunidad de Madrid de manera experimental, sobre recorridos seguros para mujeres por la noche, ¿no? Y esto lo que se viene a pedir es una petición de parada discrecional a partir de determinados horarios, sobre todo en zonas que estén poco pobladas o con poca luz, poca iluminación. Entonces, sé que se va a hacer, sabemos que se va a hacer en diferentes municipios de la Comunidad de Madrid, y lo que planteamos es si podéis hablar con el Consorcio de Transportes para que esa experiencia piloto se lleve a cabo también aquí en Melilla. Pues a nosotros es una cosa que llevamos en nuestro programa electoral y nos parece bastante interesante para ayudar un poco en este sentido, ¿no? Luego, una pregunta un poco absurda para... Sí, a lo mejor me llaman oportunista. ¿Hay algo pensado para el día 1 de diciembre, para el día contra la lucha contra el SIDA? ¿Hay algún tipo de actividad por parte del ayuntamiento planificada para este domingo?
Normalmente hacemos alguna pasta, alguna noticia en la web. Bueno, no hacemos nada más.
No hay nada significativo, como poner un lazo rojo en la fecha del ayuntamiento, ya aparece.
No sé, ni tenemos previsto.
No hemos estado.
Sí, he llegado tarde, si no la presento, pero vamos.
Además, está bien intentado para hacer pruebas, pero no. Hemos estado hablando con una asociación para ver la posibilidad de traer un autobús para hacer la prueba del VIH, pero con el número de habitantes no era posible hacerlo. Y estamos viendo para ver si ver una fecha para que conjuntamente con el programa de los medios sociales todo lo
hace. San Fernando me parece que se hace una cosa parecida.
Hay un número de habitantes mínimo para poder hacer este tema.
Hay una prueba que a los 15 minutos te dan los resultados. Es una prueba rápida.
El tema es hacerlo a través de la mantenida de servicios sociales, a través de mejorar de Velilla y poder hacerlo.
Pero que dijimos que para este año no llegábamos.
Vale, y luego la última, o sea, en relación al día 6 de diciembre, el día de la Constitución, ¿hay planificado algún tipo de acto o algo por parte del Ayuntamiento para celebrar el día de la Constitución este año?
Gracias. Pues pasamos al turno de ruegos y preguntas entre el público.